Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es el Día del Padre, muy diferente al que celebrábamos cuando éramos pequeñines. Muy, muy, muy diferente. De momento ya no es fiesta en todo el país, como lo era antes. En algunas comunidades autónomas, coincidiendo con las fallas, por cierto, la noche del FOT fue ayer. No hablo valenciano. Pero en la noche del fuego se produjo en el día de ayer y en algunas comunidades autónomas se mantiene la festividad de San José, que es el Día del Padre. Pero bueno, han cambiado mucho las cosas en este país y ya se cuestiona muy mucho la figura relevante de los padres en la educación de sus hijos. Y a mí esto me da un poquito o mucho de pena, según lo mire. Pero bueno, celebremos hoy el Día del Padre, que los diferentes modelos de familia no impiden que la figura del padre sea lo clave y crucial que ha sido, será y es para el futuro de nuestras nuevas generaciones. Lo peor de todo esto es que coincide además el día de hoy con una desagradable noticia. Está saliendo ahora mismo a la luz pública otra, pero ya conocemos una. Se han producido dos asesinatos de dos niños, de niñas de 2 y 4 años en Almería, por violencia vicaria. Un descerebrado que no debería ser llamado padre asesina a sus dos hijas previamente a suicidarse él mismo, con el único objetivo de hacerle daño a la progenitora de las dos niñas. No cabe un grado mayor de maldad. Pena que sea hoy, tal día como hoy, el día que tengamos que darle esta noticia. Pero también, y ya está confirmado, me acaba de salir el banner de la información, 6 fallecidos en un control de la Guardia Civil en la localidad sevillana de Los Palacios. A las 4:30 de la mañana, un camión con procedencia desconocida y contenido desconocido, ya que se dio a la fuga, se saltó un control de la Guardia Civil puesto por algo, no estaría puesto allí de casualidad, matando, asesinando a 2 guardias civiles y a 4 personas que estaban paradas en ese momento recibiendo el control de la Guardia Civil. Todo indica, todo aparenta, todo hace pensar que se trata de un nuevo caso de agresión a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el marco del narcotráfico en la zona de Cádiz. Terrorífico, estas dos noticias con las que tenemos que empezar hoy. Pero bueno, otra noticia que también es importante, que saltaba la tarde de ayer, es que la Oficina de Conflictos de Intereses archiva la denuncia que el Partido Popular había interpuesto contra Begoña, bueno, contra Begoña no, por el caso de Begoña y su vínculo con Globalia, Air Europa, Viajes Halcón, ya sabes, la familia Hidalgo, y su testaferro Víctor Aldama. Según la Oficina de Conflictos, no existían vínculos de contratos de dirección ni asesoramiento con la presidenta, con la mujer del presidente Sánchez, por lo que nuestro primer gobernante de este país, el señor Sánchez Pérez Castejón, actuó correctamente al no ausentarse de la votación del Consejo de Ministros en el que se aprobaban las ayudas, los créditos blandos a Air Europa para su rescate. Lo que sí hoy Vox Populi publica es que la familia Hidalgo, a través de Guacalucas, había ingresado 1 millón de euros, mientras que se aprobaba un crédito blando, una financiación para salvar a la empresa matriz. Bendodo sale a dar declaraciones. La verdad es que yo al Partido Popular a veces no lo entiendo, ¿no? Porque si no confías, ya que Bendodo dice que esto es un órgano de gobierno nombrado por el gobierno, se refiere a la Oficina de Conflictos de Intereses, dirigida por el señor Bolaño, si creen eso, ¿por qué pierden el tiempo haciendo una denuncia? Pero bueno, continuarán con el hueso de Begoña Gómez e intentarán demostrar a la opinión pública que ahí hay manteca. Donde sí hay manteca es en la Comunidad de Madrid, que ahora todos los focos de la noticia se centran ahí, porque claro, la ley de amnistía ya no es importante, el caso Coldo tampoco lo es, lo importante realmente es conocer la corrupción que rodea el entorno de Isabel Díaz Ayuso, que por cierto cambia de discurso y de estrategia después de haber metido la pata en la primera salida en rueda de prensa que dio la presidenta madrileña, atribuyéndose la responsabilidad ella a sí misma de defender la inocencia del que entonces ella nombraba como su novio, diciendo incluso que era Hacienda la que le debía 600 millones de euros a su querido compañero. Ahora ya no se trata de su novio, ahora es un particular con una estrategia de defensa de sus intereses y que ella solamente defiende y responde por lo que a la comunidad autónoma madrileña se refiere que ella preside. Está bastante claro que la actividad comercial del señor González Amador no tenía facturas a la Comunidad de Madrid, aunque sí algún tipo de suministro a proveedores indirectos de la Comunidad de Madrid. Está claro que el caso de corrupción no existe, sino es un delito, en todo caso, contra la hacienda pública. La señora Ayuso mantiene que se están usando de manera chavista todas las herramientas y poderes del Estado para dañar políticamente a una adversaria, a ella misma. Dice que se pincha y no sangre a preguntas de algún periodista y que lo que aquí era importante era distraer la atención con una tinta de calamar sobre la ley de amnistía y el caso Coldo. En eso no puede tener más razón la señora Ayuso. Y desde luego los medios de comunicación pinchamos y tocamos el palito que nos pone. Por otro lado, el Colegio de Abogados denuncia a la Fiscalía por las filtraciones que se vienen produciendo. También se va conociendo que hubo un intento de vender vacunas a Ghana a través de un empresario mexicano del que se desgraba una factura que se emitió pero no se pagó al no realizarse la venta de estas vacunas a un precio muy superior al que se estaba manejando, de 3 a 16 euros. Todo huele muy mal, pero aquí nadie está libre de pecado. Lo que sí parece que es interesante es que Ayuso está rodeada de corrupción y eso es lo más importante que en algunos medios tenemos que destacar o tienen que destacar. Yo la verdad, en todo esto hay que contarlo, pero sinceramente creo que estamos distrayendo la atención. Lo que no es como para distraerse mucho las inaceptables declaraciones, o declaraciones no son, son filtraciones también, de una conversación entre el jefe de gabinete de la señora Ayuso, el señor Miguel Ángel Rodríguez, que la lía, una vez más. No es la primera vez que lo hace, ni será la última, porque este hombre, aparte de ser un buen estratega, un elemento controvertido, por no decir otra cosa. Pues arremete esta vez contra el diario.es de Ignacio Escolar a través de un WhatsApp intercambiado con la periodista Esther Palomeras, que por cierto inició su carrera profesional en el periódico El Razón y Maruenda, pues prescindió de ella hace ya algunos años. Pasó por Televisión Española y ahora está en grupos de Mediaset, de Antena 3. Es opinadora, es esta chica rubita, muy mona de cara ella, bueno, a mí me lo parece, de mediana edad, que desde luego tiene un criterio bastante acertado en algunos casos y no es excesivamente radical para ser vicepresidenta o vicedirectora o subdirectora del diario.es. Bueno, pues Esther Palomera es la que filtra esos WhatsApp que dice Ayuso que son privados y que no entiende por qué tiene que estar filtrándose por los medios de comunicación. La mejor manera es que esas cosas no se filtren y no se produzcan. ¿Por qué de verdad que un jefe de gabinete de una presidencia del gobierno de una comunidad autónoma se dirija a un periodista diciendo que va a triturarlos y que va a conseguir que cierren el medio de comunicación? Es todo menos democrático y desde luego ejemplar no lo es. Con lo cual no sé si está haciendo bien la señora Ayuso agradeciendo los favores prestados a Miguel Ángel, que han sido muchos, Miguel Ángel Rodríguez, porque este señor yo pienso que la ha cagado bastante. Pero el PSOE sigue centrado en pedir la dimisión de Ayuso por una cosa que a mí me parece también muy extraña. Es decir, ¿se puede pedir la dimisión de una persona por vivir en casa de alguien con el que tiene una relación o montarse en el coche de esa persona? Eso es un delito, eso está mal, eso es amoral. Tú cuando te echa una pareja tienes que preguntar, ¿tú cómo has comprado este coche, Morena o Moreno? ¿Y esta casa la heredaste de tu familia o la has pagado con dinero de mordida o defraudando a Hacienda? Es lo normal, ¿no? Ustedes saben que eso es lo que debemos hacer. Bueno, los chascarrillos de los memes, de los contratos presexuales, ahora también aparecen algunos y son muy divertidos, contratos de políticos teniendo relaciones, ¿no? Es decir, usted antes de darme un besito haga usted el favor de decirme cuál es su patrimonio y enséñeme sus dos declaraciones de la renta de los últimos años. Esto de verdad tiene tinta casquiano y sinceramente creo que este país necesita ponerle el foco a donde tiene que ponerlo, como por ejemplo la ley de vivienda o el problema con la turismofobia o el no llegar a final de mes en la cesta de la compra, el precio del aceite, los problemas en la educación, la necesidad de mejorar la sanidad pública, la financiación de las comunidades autónomas, las desigualdades de todo tipo. Es que hay tantas cosas de las que tratar para estar enredados en lo que estamos y no salimos de una cuando nos metemos en otra. Y no seré yo el que defienda mucho a Ayuso y mucho menos a Miguel Ángel Rodríguez. que esto se acabaría rápidamente. La señora Ayuso no tenía por qué haber entrado en defender a nadie. Simplemente, mire usted, yo soy presidente de la comunidad autónoma, aquí yo me debo a mi comunidad, mis relaciones personales son cosa mía y ese señor que haga lo que tenga que hacer. Yo tengo una relación personal, no profesional ni económica. Y vivo donde me da la gana, me monto en el coche que me da la gana y usted no es quien para decirme con quién me acuesto. Punto pelota. Pero como pisó el palito de empezar a decir que si debían 600 millones, que si era inocente, que si es una persecución, que si la agencia tributaria, una investigación, dijo entre verdad y mentira, una mentira y una verdad, y la cagó. Si hubiese hecho la declaración que hizo en el día de ayer, a lo mejor toda esta polémica no hubiese tenido razón de ser. Pero desde luego la respuesta de Miguel Ángel Rodríguez tampoco es la correcta. Un jefe de gabinete, yo sinceramente, debería ser apartado inmediatamente cuando amenaza a una periodista. Por muy amiga suya que sea hace 30 años, por muy amiga que sea, no tan amiga era cuando ha sacado el WhatsApp y se lo ha puesto en su periódico. Pero bueno, hoy comienza la tramitación de la ley de amnistía, que se nos había olvidado, que esto ha pasado sin pena ni gloria, no ha habido mucha discusión, no ha habido muchos Twitter, no ha habido mucha polémica, pero ya está aprobada en el Congreso y ha pasado al Senado. Los letrados del Senado emiten un informe diciendo que el texto que le han remitido es anticonstitucional. Claro, es el Senado. Los del Congreso los podía manejar Armengol, esto los maneja el PP. Esto de verdad es que es para ponerse una pinza en la nariz y bueno, pues a debatir, dos mesecillos por delante para demorar un poco este tema. Y además de empezar la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, también comienza la precampaña. Coincidencia, ¿no es verdad? Con el PSC del Salvador Illa involucrado en algún que otro escandalillo que irán saliendo poco a poco durante toda la precampaña y campaña, con el Partido Socialista Catalán en cabeza de las encuestas, seguidos por Esquerra Republicana y Junts, casi empatados. Una repetición parecidísima, por lo menos en la parte alta, de los resultados a la que se obtuvo hace menos de 4 años. El Partido Popular y Vox compitiendo por ser la cuarta fuerza política y en Común Podem y Sumar ahí viendo a ver qué hacen, si se presentan o no. La que se ha salido de la ecuación ha sido Ada Colau, que dice que eso no va con ella, que las peleas y los posibles riesgos que los corran otros. Ella está muy cómoda en la oposición del Ayuntamiento de Barcelona. No quiere saber nada de este tema ni que la salpique. El escenario quedará muy complejo y abierto para la conformación de un gobierno que siempre tendrá que estar sujeto a pactos postelectorales. Y el Partido Popular, pensando y mucho, cómo va a conformar su candidatura, quién va a liderar el proyecto del Partido Popular en Cataluña y qué estrategia va a seguir para arañarle votos a Vox e intentar sumar lo que hace 6 años consiguió Inés Arrimadas, que es ganar las elecciones. El voto de Ciudadanos de aquella vez está prácticamente todo en el PSC, con lo cual tiene un problema estratégico de cómo araña votos al PSOE y cómo araña votos al Vox, que sí tiene claro su apuesta electoral por el actual portavoz, el señor Garriga, que dejará de serlo mientras que dure la campaña. Y otra noticia que por lo menos es agradable, porque los vecinos de los pueblos a veces se unen y consiguen retos imposibles. En Sanlúcar de Barrameda veíamos a través de las redes unas imágenes espectaculares donde un grupo de vecinos detenían y de qué manera a unos ladrones enfundados en cascos y en monos azules después de haber perpetrado un robo en una joyería y cuando iban a empezar a huir en una moto. Impresionante cómo un grupo de personas se unen para solucionar un problema de seguridad. Un aplauso para todos ellos, porque de verdad no somos el oeste, pero camino de ello vamos. Y en el ámbito canario, pues nuestro gobierno autónomo retira preventivamente 10 millones de fondos europeos con los que se pagaron mascarillas durante el año 2020. La consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, Matilde Asián, del Partido Popular, ha recordado este lunes que en el suministro de estas mascarillas compradas a la empresa vinculada a la trama del caso Coldo se han detectado posibles irregularidades. Si han retirado los 10 millones de los fondos europeos es que son más que posibles las irregularidades. También conocemos hoy que Canarias compró mascarillas por 1,3 millones con una factura falsa. De verdad que es que este tipo de cosas simplemente la noticia, si esto es verdad, porque todo apunta que es verdad, es como para que dimita todo el gabinete y que se aparten un ratito por incapacidad o por corruptos, por incapaces, porque a quién se le ocurre, y ha sido el Servicio Canario de Salud el que formalizó un contrato. Es que lo que hayamos trabajado para la administración pública sabemos lo difícil que es esto pase, la de cúmulo de errores que se deben encadenar. Bueno, pues insisto, el Servicio Canario de Salud formalizó un contrato el día 20 de abril del 2020 con una empresa llamada Central Sanitaria Traders Spain Sociedad Limitada, que son Antonio Gómez y los colegas, pero le ponen un nombre inglés y parece que esto es muy serio, ¿eh? Lo que es serio es que se constituya la empresa un día después ante notario del día que emiten una factura. Y encima esa factura la paga una administración pública, en concreto el Servicio Agrario de Salud. Esto de verdad, es decir, no tiene nadie que tiene que dimitir, no hay que echar a nadie. Los que trabajen para la administración pública saben de lo que estamos hablando. Esto es impensable que pase. Aquí no hay un error, hay varios. Pero bueno, esa es la noticia y se la contamos un poquito indignado porque de verdad que es increíble que estas cosas pasen en el siglo XXI. Bueno, los municipios canarios certifican que el decreto de vivienda no vulnera la autonomía municipal. Los servicios jurídicos de la FECAN aseguran que la medida urgente que está impulsando el gobierno de Canarias no invade las competencias urbanísticas de los distintos ayuntamientos. 4 meses y 14 expertos más para abordar el reto de la alza demográfica en Canarias. Sabían que había una mesa que se suspendió por la convocatoria electoral y ahora el Parlamento de Canarias retoma a partir del día 1 de abril la segunda fase de la comisión de estudio con el foco puesto en limitar la planificación urbanística y la compra de vivienda a los no residentes. Bueno, ellos sabrán en qué dedican su tiempo. Pero la planificación urbanística sí es una realidad. Ahora, el evitar la compra de viviendas a los no residentes, ¿esto de dónde viene? Va en contra un poco de los derechos, el derecho europeo, ¿no? Pero bueno, ahí, por lo menos se ponen a trabajar, que lleva siendo hora que retomaran el tema. Y lo que sí está curioso es que meten a 14 expertos. Me imagino que serán 14 parlamentarios que saben de lo que están hablando, ¿no? O vamos a contratar a 14 personas más, como si ya no fueran pocos los que están allí. Bueno, pues 4 meses más y 14 expertos para trabajar en el análisis de la alza demográfica. Y el Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz va a reabrir sus puertas tras 7 años de permanecer cerrado. Se cierran parking de la Plaza Europa y se abre el Museo Arqueológico. Es una buena noticia. El consistorio portuense destinará una partida de 80.000 euros. Esperemos que esta vez no haya falta para pagarlas, hacer un reconocimiento de deuda extrajudicial, sino que esté metida en los presupuestos y sea fácil abonarla, para subsanar un problema de humedades que afecta a una de las colecciones de cerámica aborigen más importantes de Canarias y que está en poder del Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz. Mientras, el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González Meses, sigue ampliando la presencia municipal en los órganos supramunicipales con el objeto de impulsar el sector turístico. Ahora le tocó a la Comisión de Turismo de la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, constituida este lunes en Madrid bajo la presidencia del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Menos mal que estaba en Madrid, porque la que tiene liada aquí. El defensor del mediador cree que la desaparición temporal de los móviles que le comentábamos la semana pasada puede anular la causa del Tito Berni. El letrado Richard Mohamed, abogado del proceso de Marco Antonio Navarro Tacoronte, pedirá a la audiencia de Santa Cruz que investigue lo ocurrido con esos terminales que hace más de un año su defendido entregó a la justicia. Y dos cositas más. La llegada de inmigrantes de Canarias, que se ha disminuido en el mes de marzo. Solamente han llegado 461 personas en 9 embarcaciones, no porque haya cesado el flujo de inmigrantes, sino porque las condiciones del mar no lo han permitido. Desde comienzos de año ya en el archipiélago han arribado 12.400 inmigrantes a bordo de más de 190 cayucos o pateras. Y la sequía y el calor, así como los episodios de clima, obligan a activar en este mes de marzo el plan contra incendios en la Comunidad Autónoma Canaria. El Consejo de Gobierno acuerda por primera vez en un mes de marzo la declaración especial de prealerta ante las circunstancias excepcionales de riesgo de incendio en zonas forestales de todas las Islas Canarias. Bueno, pues paramos aquí el repaso a la actualidad. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el norte, por debajo de 1.100 a 1.200 metros, predominan los cielos nubosos con apertura de claros por la tarde y sin descartar lluvias débiles y ocasionales al final, y en el resto de zonas está poco nuboso en general, con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Tenemos temperaturas sin cambios o en ligero descenso, que es más acusado en las máximas de medianías del norte. Se marcarán 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y 19 en La Laguna, y el viento es moderado del nordeste con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en los extremos noroeste y este, así como en la fachada sur del área metropolitana, más probables a últimas horas. Tenemos brisas en la costa oeste y en cumbres centrales. El viento es flojo del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy cerramos San José y San Josefa, pero también es el Día del Padre, insisto. El padre es muy importante, pero también celebramos el Día Mundial del Aprendizaje Digital, el Día Mundial del Trabajo Social y el Día Internacional del Artesano. Buenos días, Tachi Izquierdo.
Buenos días. Pues mira, no estaría mal reunir esas tres o cuatro virtudes que acabas de mencionar, ¿no? Pues para celebrarla todos en un día, vamos.
De verdad que sí.
Salir como tal la cosa sería una alegría, vamos, por todo alto.
Nos han quitado el protagonismo a los padres. Antes era el Día del Padre, era fiesta nacional.
Y ya está, exacto.
Y se acabó, sí. Y se acabó el Día del Padre. A todo lo más, el día de la falla. Pero se acabó. Aquí ahora hay aprendizaje digital, trabajo social, artesano. Bueno,
sí, pues. Por eso, que habría que reunir muchos más méritos para que se acuerden de algunos padres, claro. O sea que, en fin.
¿Vas a hacer algo hoy especial con motivo del Día del Padre?
No, normalmente no suelo dedicarle mucha atención a este día. Sí, hombre, soy padre, afortunadamente. Es una de las mejores cosas que me ha pasado en esta vida. Pero no le dedico, digamos, esa pompa y ese boato que se le suele dar y bueno, con normalidad. Hay gente que felicita por este día y bueno, está muy bien. Pero no le doy tanta importancia y sé que la tiene, ¿no? Porque el padre y la madre son fundamentales, pues evidentemente, para la vida de todas estas personitas que nos rodean, ¿no? De este mundo, ¿no? Es fundamental. Hemos perdido tradición, hemos perdido pujanza, ¿no? Hemos ganado quizás en otros valores, pero en algunos hemos perdido y hay que reconocerlo. El Día del Padre pues ha perdido incluso protagonismo en los coles porque, bueno, las fisionomías de las familias hoy en día son muy distintas a las de hace unos años. Incluso hasta en los coles se ponen restricciones a la celebración tanto del Día del Padre como del Día de la Madre, por si... No sé, las familias son de otro...
Por si hay que avergonzarse del padre o la madre que nos ha tocado. Yo estoy muy cabreado con ese tema, no sé. Dachi. Yo creo que el ataque es a la familia. Eso de la familia de multidiversidad. A mí me parece todo eso muy bien y la aceptación de...
Todo es compatible.
Claro, pero ¿por qué hay que atacar a la familia convencional? ¿Por qué hay que atacar a la figura del padre? ¿Por qué hay que desacreditar que el padre sea importantísima? Importantísima la figura del padre.
Yo creo que es un error atacar a esa figura de la que todos en algún momento partimos, ¿no? De una forma o de otra partimos de una relación de papá y de mamá, ¿no? Eso está claro. Y luego al final hay otras familias que también me parecen maravillosas, donde también se reparte mucho cariño y se vive de una manera muy intensa, pero que ni unas deben, digamos, lastrar a las otras ni las otras lastrar a las que hemos mencionado, las primeras, ¿no? Porque perdemos mucho sentido de lo que es la vida, ¿no? Imponer determinados valores sobre otros, pues no hacen más que dividir y fraccionar, ¿no? La sociedad. La familia es importante como estructura para una sociedad, es clave. Después de eso, cualquier familia, también te digo. O sea, no podemos discriminar porque en el fondo estamos hablando de personas. Pero todo se complica, Diego, con la ideología,
claro, con la política, con el intentar decir lo que es correcto y lo que es incorrecto.
Exacto, porque hemos dejado que la política realmente nos marque la pauta de cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser y hasta casi cómo debemos comer. Y entonces, claro, ese es el problema. La política está muy bien para un ejercicio común, pero para entrar en la vida privada y en la forma de vida de las personas, no, porque luego, en el fondo... no quiero andar mucho más allá por si
pichas un palito que después te vayan a caer encima. Es que ese miedo que tenemos a dar nuestra opinión. Mira, yo te digo una cosa, yo reivindico la figura del padre con criterio de padre. Me da igual que tenga entre las piernas una cosa o la otra. Pero la figura, estereotipo de padre, lo que un padre ha supuesto en la educación de las generaciones anteriores a la mía, en la mía y en la futura, es fundamental. Para el futuro de esas chavales. Es decir, el tema del orden, de la disciplina, el cumplimiento de las normas, que le ha tocado a la figura paterna ser el responsable de inculcar eso en los chavales. Oye, es que las normas están para cumplirlas. Y es mejor que se eduque a un chaval desde el cariño, desde el amor que tiene un padre hacia unos hijos, que puede ser también una madre, que me da igual, pero es que ese rol se ha desacreditado. Es decir, figura autoritaria, la disciplina, el orden, las normas.
Hay un término que a mí me parece, yo soy un poquito feminista, tú lo sabes, ¿no?
Aunque palabras, lo nieguen, también lo soy, pero
feminismo racional. Hay palabras que también luego denigran, como denigran algunos, ¿sabes? Hay palabras que denigran la condición, digamos, masculina, ¿no? Estamos hablando hoy del Día del Padre, la figura masculina, ¿no? No estamos enfrentándonos con nadie en absoluto, ¿eh? No va por ahí la cosa.
Es que no hace falta denostar al padre para resaltar la figura de la madre. Es que son compatibles y necesarios.
Exacto. Necesarios.
Los roles, que vamos a hablar de condición de género, me da igual. Es decir, son dos puntos de común, en común, que entre los dos puntos, los dos educan a unos chavales. Que lo puede hacer un rol uno y otro, o los dos, me da igual, pero la figura del padre se ha denostado de manera injustificada e ideológica. Somos completamente prescindibles. Nos ha limitado a decir, y lo digo con todo el dolor de mi alma, somos prescindibles, y creo que no. Que nos estamos equivocando, que oye, que hay dos madres o dos padres, pero que dentro de dos padres o dos madres, uno tendrá que adquirir el rol cariñoso, comprensivo, cómplice, y otro un poquito más autoritario, desde el cariño, desde el amor, por supuesto. ¿Quién te va a educar mejor a alguien que te ama? Pero a los chavales hay que marcarles el camino, marcarles los límites, porque después se van a enfrentar a la vida solos. Y la familia es una preparación para enfrentarse a la vida solo y después conformar una familia. ¿Qué necesidad hay de atacar a los padres? ¿Qué necesidad hay de cuestionar si somos necesarios o no? Yo estoy muy caliente, ya te lo digo, porque es que he leído y he visto muchas cosas en redes. Y es que, oye, es que yo tengo 6 hijos y me siento muy orgulloso. Para mí lo más importante de mi vida es haber tenido esos 6 hijos, cada uno de ellos. Y que me tengan arrinconado un poco, que tenga que tener miedo de levantar la voz y decir, oye, mira, que es que yo soy papi. Bueno, y quiero ser padre, además. Quiero ser padre, claro. No quiero ser cajero automático.
Sí, claro. Por eso, pero a veces uno está muy marcado también por cómo va el lenguaje, por cómo va la comunicación y la intercomunicación en esta sociedad actual, que prácticamente ya no hay diálogo, ya no hay un acercamiento, ya no hay una voluntad de aprender los unos de los otros, sino lo que hay es una intención de sobreponer tus criterios sobre el del otro. Entonces, claro, estamos en un mundo bastante dividido y bastante perdido, ¿no? Que a mí me da mucha penita, ¿no? Porque a veces hasta tienes, en parte, a veces tienes que mirar para los lados antes de identificarte como padre, como hombre, a veces, ¿no? Y cuidado, que nadie me malinterprete, porque te digo, yo soy...
No, pero sé lo que dice, sé lo que dice.
Claro, entonces, oye, es una parte, no toda, de lo que pasa en la sociedad, pero es una parte que yo creo que debemos pulirla, ¿no? O sea, pulirla para que todos seamos mucho mejores. Aquí nadie le va a quitar a nadie nada. Al contrario, yo estoy por encima de todo, a favor de que la gente crezca como persona y que se desarrolle y que viva en las condiciones en las que mejor quiera vivir y en las que mejor y en las que prefiera estar inmersa. Defiendo a todas estas personas que reclaman lo que reclaman en esta sociedad actual. Todo aquello que sea, digamos, lógico, lícito y posible, pues habrá que reclamarlo. Iba a decir una palabra un poco extraña, pero no, me la ahorro, ¿no? Pero también hay mucha situación aquí que se está provocando, que es un esperpento precisamente por ese exceso de celo, ¿no? En determinadas cuestiones. Pero mira, siendo felices, siendo...
Celebremos el Día del Padre, los que podamos,
exacto, y que
estemos lo más cerca posible que nos permite la sociedad.
A quien le toque y lo quiera aceptar, felicidades a todos los padres.
A todos los tipos de padres, ¿eh? A todos los tipos de padres.
Pero
hasta los malos,
que también los hay. Pero que a veces también hay que... No, menos a los malos, claro. Pero a veces también hay que decir que hay muchas madres que asumen el doble rol de madre y padre y bueno. Y hay que
y muchos ahí, padres, ¿no? Que asumen el rol de madre y padre.
Exacto, también.
Es que aquí no hay nada absoluto, no hay buenos y malos. Hay padres buenos y padres malos, y hay madres buenas y madres malos,
sí,
y
señor.
Hay familias de todo tipo. Lo que hace falta es un respeto y intentar educar a nuestras generaciones futuras lo mejor posible, inculcándole los valores desde el amor, desde el cariño, desde el hogar.
Y que no sean términos como armas arrojadizas, que es lo que nos ha pasado. Pues ese es el problema que realmente sufrimos.
Pues pasemos a felicitando a todos los padres que hoy celebran su día. Pero yo quería saber qué ha pasado en el cementerio de Tacoronte. Que creo que...
una situación ahí. La verdad es que, a ver, cuando vamos al grano, ¿no?, de la información, se supone que este pasado fin de semana, de la madrugada del sábado al domingo, han entrado en el campo santo de Tacoronte, se han llevado a cabo una serie de destrozos. Yo cuando se habla de actos vandálicos, sinceramente a mí me parece que se banalizan los términos. Yo creo que se ha cometido un delito muy grave en el cementerio. Se han profanado, creo que al menos una tumba, según la información que yo tengo, se ha provocado destrozos en otra, han aparecido, al parecer, todo esto es al parecer porque no hay una información, digamos, oficial de lo que realmente pasa, y esa es la segunda parte de la información que me gustaría comentar, ¿no? Bueno, y hay unos restos también de supuestas prácticas de otras religiones o de otras prácticas, nunca mejor dicho, y lo metemos o lo envolvemos esto en un mundo del misterio, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y eso, desde luego, ha provocado gravemente a la población del municipio. A mí me ha faltado una información clave, ¿no?, porque en este municipio viven 24.000 personas y la información clave es una frase, no es más. Decir que el ayuntamiento o fulano o mengano o fulana o meñana se han puesto en contacto con la familia afectada y ya de un plumazo borras la incertidumbre que se ha generado en 24.000 personas, porque nadie tiene seguro de si han roto la tumba de un familiar, de un ser querido, o si la han dañado, si le falta algún elemento. No lo sabemos. Me imagino que lo habrán hecho, pero que públicamente no se sabe. Yo ayer pasé curiosamente por una de las criptas, de las tres o cuatro criptas que hay en Tacoronte. Había un entierro ayer a mediodía y ahí estaba la familia velándolo, esperando para llevarlo luego al camposanto, al mismo camposanto que tuvo que estar cerrado el fin de semana. Y en un momento había un coche delante y esperé, ¿no?, aguardé a que el coche terminara, estaban saliendo unos familiares, y escuché una conversación de estas que te las escuchas porque estás allí parado, ¿no?, de varias familias que estaban allí y de tres personas que estaban hablando, cada una tenía una versión diferente de lo que había pasado en el cementerio. Y eso es lo malo, porque no hay nada peor que la falta de información. Yo espero que la investigación avance, de que a esta gente que ha ido ahí, que creo que no es la primera vez que ha ocurrido algo en ese entorno, pero claro, todo ahora mismo son todo conjeturas, son informaciones que llegan de una manera o de otra, pero desde luego no hay nada mejor que dar la información, ¿no? En un caso de esto, si tú das la información, Diego, y cuentas públicamente qué ha pasado,
se acaban las conspiraciones.
Exacto, porque ahora mismo lo que hay es un nivel de especulación en el municipio, un nivel, digamos, de información no verás, se está intercambiando datos absolutamente erróneos en algunos casos, algunos a veces medios atinados, pero yo te digo, y ayer en una conversación de tres personas, cada una tenía una versión distinta, una que se habían roto seis, otra que se habían roto tres, pues yo escuché que hicieron esto, y eso lo escuché.
Los ritos satánicos, la secta que va a inundar Tacoronte.
Claro, ya me llama alguien el mismo domingo, me dice, mira, es que esto también está relacionado con X actividad. Pues es que esto está relacionado con llegada de tal. Entonces ahí generas un problema de desinformación, que la gente, al no tener información, pues la provoca. Hay mucho aficionado y aficionada a incrementar o a buscar lo que no hay. Y entonces ese es el verdadero problema. El domingo había una preocupación, te lo digo por conversaciones que tuve con personas ese día. Una preocupación tremenda de muchos familiares, claro, que no sabían si habían roto la tumba de sus familiares. Imagínate, ¿no? Mucha gente, además, en unas fechas en las que precisamente estaba muy cerca el día del padre, y sabes que también es un día de se va a enramar igual que el día de la madre bastante, ¿no? Es una tradición también, y imagínate, con el cementerio por la mañana cerrado, presencia de la policía, de la Guardia Civil, estaban allí también los responsables municipales. Es una situación bastante desagradable, pero yo creo que un poquito de información verás. O sea, no hay que disimular diciendo el cementerio está cerrado y ya mañana se abre. Hay que dar una información, caramba, hay que decir aquí ha pasado esto, aquí algún desalmado o desalmada ha entrado a la noche, ha hecho destrozos, se está investigando y ya se ha hablado con los familiares de las personas. O sea, ya toda esa gente a la que no se le ha llamado, pues sabe que no está afectado, pero el no tener una información, digamos, real en ese momento ha generado una incertidumbre realmente interesante, intensa, para muchísimas personas que no sabían desde el primer momento qué es lo que había pasado con las tumbas de sus familiares, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es donde quizás se falló un poco, ¿no? Yo espero que la Guardia Civil, que me imagino que es la que estará encargada de esta investigación, de pronto con los responsables de este acto macabro, de esta práctica que no se puede vincular a ninguna religión ni se puede vincular a nada realmente positivo, pues den con ellos y realmente los traten como los delincuentes que son, porque evidentemente esto no es un acto vandálico en el sentido, digamos, expresivo, ¿no? Porque un acto vandálico tú lo vinculamos quizás a un hecho por hacer un daño. Esto es algo peor, ¿no? Esto es sacar lo peor que tiene una persona de dentro y llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, romper una tumba, sacar restos, caramba, Diego.
Tiene WhatsApp.
Estamos hablando de un tema, estamos hablando de un tema realmente de calado y de una profundidad. Pues,
Tachi, reclamar a la concejalía de cementerio y a la policía local que emita un informe lo antes posible que acabe con las paranoias que le dan algunos en las redes y los memes que se están produciendo.
Oye, que yo, eso es lo malo, que luego al final se difunden cosas por las redes sociales. Hoy en día hay una facilidad
La falta de información trae eso, que después la gente la genera de manera rara. Tachi, tenemos que irnos.
Venga, perfecto.
Nada más que, pero escúchame, un segundo. ¿Tú crees que el robo de los móviles del caso mediador va a suponer que, solamente sí o no, que vayan a cerrar la causa?
Vamos a ver, yo creo que no.
Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no.
De la causa, yo creo que hay otros elementos que se pueden tomar como prueba y que tú y yo hemos visto, además, por ahí publicados, ¿no? O no existió nada, o no pasó nada.
Hombre, yo, como he visto tantos procedimientos judiciales que acaban en nada, precisamente por errores procesales, por errores administrativos, por írsele una fecha, por mala custodia de las pruebas, es que he visto tantos ya que no me extrañaría. Señor, la semana que viene volvemos al lunes.
Sí, claro que sí, volvemos al lunes y volvemos al martes o cuando tú quieras.
Esta semana hablamos, que tenemos que
hablar. Un abrazo para todos, va a ser feliz día, venga.
Fuerte abrazo.
Bueno, chao, buen día. Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues ayer le comentábamos una situación del Puerto de la Cruz que vamos a intentar clarificar en los próximos días, a ver hasta que el grupo de gobierno nos dé una luz al final del túnel. Pero hacía muchísimo tiempo que teníamos interés y por fin hemos conseguido que el portavoz de Coalición Canaria en el municipio de Puerto de la Cruz y además también presidente de la Comisión Gestora de la Asamblea Local de Coalición Canaria visitara nuestro estudio y ya, hacía mucho tiempo que no lo teníamos aquí, pero lo tenemos. Buenos días, Alonso Acevedo.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Yo encantado de estar aquí. Pasa que por circunstancias que...
Te ha costado.
De hecho, coincidimos...
Un día
y te dije que la situación en la que...
Estaba complicada.
Estaba complicado y a partir de ahora tendré más tiempo y cada vez que pueda y me inviten estaré por aquí.
Vale, Coalición Canaria ya ha pasado su tormenta perfecta o en el Puerto de la Cruz o todavía le queda algún relámpago que soportar.
Bueno, como bien has dicho, pues por circunstancias se ha hecho una junta gestora, la cual presido yo, somos ocho miembros, y de lo que se trata ahora, después de los acontecimientos, pues de unir, reestructurar lo que es el Comité Local de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. En ello estamos, es una labor ardua, difícil, pero ahí están los retos para hacerlo. Y por parte de la Junta Gestora y por parte mía, por supuesto, vamos a hacer todo y más para que Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz retome la buena senda de la cual es ayudar al ciudadano, sobre todo priorizar la ciudadanía, cosa que este grupo de gobierno a día de hoy pues nada de nada, se priorizan otras cosas. Pero vuelvo a repetir, Coalición Canaria ha pasado, no sé si la tormenta perfecta como dices tú, pero sí unos vientos, vamos a llamarlo así, y estamos pues campeando el temporal porque hay alimañas que también se quieren aprovechar de circunstancias y que hablan cosas que no tienen ningún sentido, porque no tienen pruebas de lo que muchas cosas salen en las redes sociales. Pero bueno, todo...
Qué gran daño ha hecho las redes sociales a Coalición Canaria y a tantas otras instituciones y partidos.
Sí, porque en las redes sociales, vamos a ver, cuando se habla con conocimiento de causa, tú dices, bueno, oye, si
pero
me equivoqué...
Pero cada uno habla con el suyo.
Sí, exactamente, pero cuando se puede girar en su contra a esas personas las cuales hablan cosas que no son ciertas, pero bueno, las redes sociales están para aguantarlo todo, los políticos y las políticas también para aguantarlo, y sin ningún problema, cada uno que exprese su opinión a nivel político siempre, nunca a nivel personal, eso no, yo por lo menos no lo permito, ni se lo permito a nadie, políticamente me puedes...
Pero es muy habitual en las redes sociales atacar personalmente, y
ese es el grave problema, no se debe atacar personalmente porque puede que esa persona... también cometa errores graves, aunque no sea un político o política, y no le gustaría que se metieran a nivel personal contra ellos.
Digo yo, de que digo yo. Y además eso está de más. Pero bueno, vamos a intentar poner un poquito de luz en Coalición Canaria. La etapa Sandra Rodríguez ha finalizado del todo con la salida del gobierno de Canarias, la dimisión de como directora general, ¿o todavía sigue teniendo un vínculo en la Asamblea Local?
Hombre, ella antes de ir para lo que es el gobierno de Canarias, ella dimitió como secretaria general del Comité Local del Puerto de la Cruz, se fue para allá, estaba haciendo una labor, desde nuestro punto de vista, muy buena, excepcional. La verdad que el problema de la migración, de los migrantes, es muy complicado, aparte de la falta de solidaridad del Estado, que es de las comunidades autónomas, que esa es otra. Ella sigue siendo afiliada, ella está ahí. La labor que hizo Sandra durante 28 años es indiscutible. Gestora como ella, conozco algunas, pero muy pocas. Y ella sigue ahí como afiliada, no tiene ningún cargo, pero sigue estando como afiliada de Coalición Canaria.
Bueno, pues un nuevo reto que tienen que enfrentarse los afiliados, pero yo, Alonso, siempre digo lo mismo. Los partidos políticos están al servicio de la ciudadanía, y aunque la afiliación parezca que está ilusionada, emocionada, si no se le ofrece un proyecto político al que se sumen los votos, no tiene sentido, ¿no? Un sí. Partido político es para generar ilusión. ¿Estáis trabajando en un proyecto nuevo o vais a rescatar el que teníais cuando gobernabais el puerto?
Vamos a ver, cuando yo empecé y empecé con Sandra, las cosas como son, en el 2019, teníamos un plan de ciudad. Ese plan de ciudad lo seguimos teniendo porque no se ha hecho nada. O sea, ¿desde cuándo has oído algo de los grandes proyectos en el Puerto de la Cruz últimamente? Nada.
¿Avances no?
Ninguno, cero. Llámese Playa Martianes, llámese el Auditorio del Parque San Francisco, llámese Playa Jardín, en fin, el muelle famoso, no hay nada. Ahora lo que sí hay son fiestas, que vuelvo a repetir, nosotros no estamos en contra de las fiestas. Dinamiza la ciudad, es bueno para el comercio, etcétera. Pero hay prioridades. Y vuelvo a repetir, Diego, tenemos proyectos, lo que pasa es que estamos en una transición, la cual pues no es fácil, no es nada fácil, pero estamos trabajando. En el grupo de la Junta Gestora hay gente con muchísimas ganas de trabajar, muchísimas ganas de sacar adelante lo que es Coalición Canaria del Comité Local del Puerto de la Cruz, y por trabajo que no sea. De hecho, ya hemos tenido, según se conformó la Junta Gestora y se hizo oficial, hemos tenido ya dos reuniones con los puntos a seguir y demás. Vamos a ilusionar a la ciudadanía. Ya se elegirá en el 2025 pues al secretario o secretaria general del comité local, y a ver lo que sucede a partir de ahí. Pero tú, como muy bien dices, tenemos que trabajar, tenemos que ilusionar a la gente, y nosotros siempre hemos priorizado a las personas. Eso que quede claro. Y Coalición Canaria somos dos concejales en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y cualquier persona que necesite de nuestra ayuda, ahí estamos, y hay hechos que lo están corroborando. Pero como estamos en una reestructuración, estamos, vamos a decir, intentar hacer más grande a Coalición Canaria, porque no queda otra.
Bueno, Alonso, yo te lo he intentado preguntar, pero tú has salido por la tangente. La pregunta era, ¿Sandra Rodríguez sigue gobernando en el Puerto de la Cruz Coalición Canaria o se va a mantener al margen?
No, Sandra Rodríguez no está gobernando en el comité local. Ni
bueno, hasta ahora ha estado en la sombra, ¿no?
No, pero no. Ahora, a día de hoy, y yo
te digo porque personalmente yo a Sandra creo que está pasando una etapa un poco complicada. A lo mejor le interesa coger personalmente, como persona, un poco de aire, desvincularse un poco de todo esto y centrarse en otras actividades, ¿no?
Yo te digo una cosa, Sandra ha dado mucho de su vida por Coalición Canaria.
Yo pienso
en el Puerto
que está un poco agotada.
Lamentablemente, pues, en fin, salió lo que salió, tuvo que dimitir, pero vuelvo a repetir, gestora como ella, ninguna. Para el tema económico, como Sandra, ninguna. ¿Necesita coger aire? Yo pienso que sí. Necesita cogerlo. Fueron
20. ¿Y Coalición Canaria también?
También, bueno, también sí, pero la labor que ella ha hecho con sus errores y sus aciertos durante 28 años ha sido, desde mi punto de vista, muy bueno. Por lo tanto, ella está ahí como afiliada.
Nosotros es un valor que Coalición Canaria tendrá que ponerle en el sitio más adecuado para sacar la mayor rentabilidad a ambas dos personas. La gratificación personal de Sandra y el interés de
Exactamente. Además, no hay que mezclar lo que es tema personal con el tema político. Cosa que hablamos antes y clarito, lamentablemente clarito. Es así.
Así debería ser, siempre.
Pero exactamente, bueno, pero lamentablemente tú no muy bien sabes que no es así.
No lo es. Bueno, pero ahora nos hemos encontrado una situación en el Puerto de la Cruz extraña, anómala e imprevista. Bueno, imprevista para algunos, para otros no tanto. está atravesando el equipo de gobierno un momento de debilidad, que ya los que estáis en el Pleno lo sabéis, que no hay muy buena relación entre los dos partidos políticos que conforman, bueno, entre las dos personas que lideran los dos proyectos políticos, Asamblea Ciudadana Portuense y PSOE, los sus dos líderes creo que no se hablan.
Bueno.
Y a esto se le suma que la primera teniente alcalde, la mano derecha de Marcos, en la, por lo menos la número dos de su lista, y concejala de las áreas más importantes, si no de las más importantes, de las unas de las más importantes, hablemos Hacienda, Economía, Patrimonio y Personal, Tela Marinera, pues se ha cansado y por lo que sea, y se ha marchado. Con lo cual hay una debilidad ahí que no sé cómo la estará analizando Coalición Canaria.
Bueno, primero que nada, a Natalia Afonso yo la conocí en este mandato, no la conocía. Me parece una persona muy coherente, muy clara. La verdad que con ella me llevo, yo creo que muy bien, no creo, muy bien. Una persona válida. Ella ha dimitido de su acta, según dice ella, por motivos personales. Cosa que no pongo en duda, pero...
todos los motivos son personales, ¿no?
Sí, siempre.
Todos
pero, los motivos pero, son personales. Pero, Diego, yo pienso que hay marejada, fuerte marejada en el seno del PSOE.
Había que poner la canción marejada.
Sí, exacto. Sí, porque no es normal...
Yo también la abuelo. No quiero tampoco decir muchas cosas.
Bueno, pero yo digo...
pero la abuelo.
Lo que yo pienso. Vamos a ver, que la número dos, concejala de Hacienda, Empleo, Patrimonio, todo esto, que son áreas muy, muy fuertes y muy, muy importantes, no llegue ni al año de mandato y haya dimitido por motivos personales, que yo, vuelvo a repetir, no lo pongo en duda.
Personales algo, son.
Algo, pero... Sí, algo más, sí, personales son, pero hay motivos personales, entre comillas, personales, motivos personales también que puede ser político.
Ya podemos garantizar que no es ningún tipo de salud, no tiene ningún problema de salud, que era lo que me preocupaba a mí personalmente, porque
por supuesto.
Esos también son motivos personales, que sí. No los quiero contar, no los tengo por qué contar, porque son de salud, y ya está, a nadie le importa.
Exacto.
Pero podemos decir que no son motivos de salud.
Entonces, claro, ahora...
Vamos acotando ya los personales.
Entonces, mi pregunta es, ¿qué piensa hacer ahora Asamblea Ciudadana Portuense? Cuando la número dos...
A mí
la
me preocupa dos, qué piensa hacer Coalición Canaria.
¿Piensa Coalición Canaria? Vamos a ver una cosa.
¿Estaría con buenos ojos una propuesta de decirle a David, vamos a buscar solución al puerto?
Nosotros nos sentaríamos a hablar con quien sea. Porque, a ver, lo mismo sea por parte de Marco González, lo mismo sea por David Hernández, el PP, etcétera. Hay que escuchar, hay que hablar. Pero el punto más importante es el puerto de la Cruz. Que lo que supuestamente estamos hablando de manera hipotética, o sea, hipotéticamente hablando.
Política ficción, que a mí me
exactamente,
encanta.
Porque lo que no. A ver,
pero que no cerráis la puerta a dialogar con David Hernández y Asamblea Ciudadana Portuguesa para hacer una moción de censura.
Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. A día de hoy no hay absolutamente nada. Esto ha sido muy reciente, ha sido muy. Ya, ayer o antier o el viernes. O sea, vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver qué camino coge lo que es el grupo de gobierno y luego ya a ver lo que pasa. Vuelvo a repetir. Que los beneficiados sean la ciudadanía y el puerto de la Cruz. Por el bien del puerto de la Cruz, que va a ser ahora el señor David Hernández con el grupo de gobierno. Levantar la manita con todos los REC, siempre. Sí, 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 cuando siempre están con reparos, gasto indebidamente adquirido. En fin, todo es negativo en ese aspecto. Levantar la mano para sí, pues allá ellos.
Bueno, pues yo la noticia que acabo de oír es que el Coalición Canaria no cerraría la puerta a sentarse a negociar con Partido Popular y con Asamblea Ciudadana Portuense una posible moción de censura que sustituya al equipo actual de gobierno por otro conformado por estas tres formaciones políticas al estilo San Juan de la Rambla.
A ver, nosotros estamos dispuestos a hablar con todos. Con todos y con todas. Sin ningún tipo de problema. Siempre y cuando se priorice a la ciudadanía y al puerto de la Cruz. Por el bien del puerto de la Cruz, Coalición Canaria está por la labor de trabajar para eso, priorizar lo que es la ciudadanía. Porque si no, vamos a ver, el puerto de la Cruz está como está. Está como está, y a los hechos me remito, y a las quejas de los ciudadanos y ciudadanas me remito. Vamos a trabajar por el bien del puerto de la Cruz. ¿Con quién? Vamos a ver lo que ocurre ahora. Vamos a darle tiempo al tiempo. Lamentablemente, pues Natalia... Digo lamentablemente porque la verdad que uno le coge cariño a las personas que se dejan querer.
Yo no la conozco, pero tengo muy buenas referencias de
sí,
ella.
Sí, sí, no, para mí por lo menos, la verdad que es una persona muy, vuelvo a repetir, muy coherente y preparada, es abogada. O sea que la verdad que a mí me sorprendió mucho, pero vamos a ver lo que ocurre de aquí en adelante y a ver cómo gestiona ahora, porque ¿quién se va a hacer cargo de esa área en el Partido Socialista?
Yo te digo, ya se ha sustituido la persona, el número 11 es Reinaldo José Rodríguez sí. Méndez. A lo mejor él no quiere y sería Guasimara García Hernández.
Yo no veo el perfil con todos mis respetos, para llevar un área tan importante como esa.
Bueno, yo no sé cómo hizo la lista. Redistribuirse.
Sí, yo no sé cómo hizo la lista.
Pensando que Natalia haría todo eso, ese trabajo.
Exactamente, pero mira, no ha llegado un año de mandato y ya se le fue.
Bueno, Alonso, ¿y tenéis entre las previsiones consultar con la afiliación de Coalición Canaria este posible acuerdo con Podemos? Porque hay algunas voces dentro de Coalición Canaria que no verían con muy buenos ojos.
Bueno, eso vamos a ir paso a paso, Diego, vamos a ver lo que pasa. Primero vamos a seguir
pero
trabajando.
Pero estaríais dispuestos, pensáis en
a ver, consultar. Nosotros tenemos, a ver, nosotros nos debemos a los afiliados y afiliadas, pero primero vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que piensa ACP, en fin. Es que
¿no ahora, pensáis pinchar?
Bueno,
es que las cosas si vamos a pinchar, pasan porque hay catalizadores.
Si vamos a pinchar, no te lo voy a decir. No te lo voy a decir. O sea,
eso es como decirme que vais a pinchar.
No sé, eso ya son apreciaciones de cada uno, Diego.
Alonso, que no tardes tanto tiempo como has tardado en venir. Vente más a menudo y en cuanto quieras, aquí tienes tus micrófonos, lo sabes. No hace falta que te lo recuerde, pero te lo recuerdo.
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, Diego, y a seguir.
Gente que se despierta cuando aún es de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues de su viaje al otro lado del Océano Atlántico ya ha regresado don Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
¿No te has traído ninguna pluma, ni ningún kitty, ni nada de ese?
No.
¿No has visto ninguna población indígena?
Bueno, la nativa que hay en San Antonio es originaria de las Islas Canarias, ¿no?
Sí, sí, eso es curioso, los vínculos que tiene la historia de Estados Unidos con la población canaria, que es un gran desconocimiento por parte de nosotros, ¿no?
Bueno, y es verdad que por parte de ellos también, aunque lo cierto es que como son muchos más defensores de la historia, y son, digamos, vamos a utilizar el término patriota, pero que les gusta la historia, les gusta realzarla, pues
tienen menos que nosotros, entonces tienen que aprovecharla más.
Efectivamente, ¿no? Y entonces, pero la destacan y destacan todos los hitos y destacan todas las efemérides y hacen mucho hincapié en ella. Y sin embargo nosotros, que derrotamos como imperio a Inglaterra, y a Inglaterra no le gustaba o no celebra sus derrotas, ¿qué hizo? Pues creó una falsa leyenda negra que nosotros le hemos comprado.
¿Y hasta qué punto?
Y vamos
y hasta qué y todavía hoy.
No, y todavía hoy, ¿no? Y vamos pidiendo perdón por el mundo, o nos exigen algunos que es de apellido López, que es hijo de López, ¿no?
Obrador, ¿sí? López Obrador,
nos
te refieres.
Que pidamos perdón, cuando lo cierto es que es de origen castellano, en este caso, ni siquiera español, bueno, de origen español, como se quiera, y había que ver las universidades que se crearon bajo la tutela española, la cultura, en fin, absolutamente todo, y si queremos hacer la comparativa de lo que se hizo en un lugar y en otro con respecto a Inglaterra, pues evidentemente España éramos unos aventajados no solo en cultura, sino también en derechos humanos.
América y África hay unas diferencias importantes, ¿no?
Bueno,
más que evidente, ¿no?
Y si vamos al Congo belga, apaga y vámonos, ¿no?
¿Ahí has ido ya todavía no?
No.
De momento no va a haber actividad entre el Cabildo y el Congo belga.
No, de momento no se plantea ningún tipo de actividad. Ahora saldrán las becas África, que efectivamente hay varios países.
Para los africanos, no para llevar estudiantes nuestros
allá.
No,
para llevar estudiantes nuestros allá.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Hay gente que tiene interés en estudiar en África?
Bueno, hay 12 plazas y normalmente se cubren en todas, ¿no? Esta vez, por primera vez, en el Cabildo se ha hecho unas becas América, que van tres becarios de Tenerife a realizar sus prácticas formativas no laborables, en este caso a México, pero ya se venían haciendo en África, ¿no? Y en este año lo que se ha ampliado dentro de los países a los que se podía optar, que normalmente eran únicamente en el África Occidental, se ha ampliado a Sudáfrica.
Bueno, pues podríamos hablar de lo que te diera a ti la gana, desde tu trinchera ideológica. Yo sé, ya se está poniéndose la sonrisa. Ya,
sí, yo ya, me imagino ya por dónde va.
Ya tiene la presa, pero te voy a cambiar el tercio.
Cambie usted los tercios que quiera, que no sean los de Flandes, ¿no?
¿Qué te parece la victoria de Putin? ¿Qué es lo importante? No, te digo porque ayer estaba hablando con una tertuliana, ¿no? Una colaboradora de la casa, y cuando le pregunté por lo que hay que preguntar ahora, que es la situación política, lo que está pasando con la amnistía, con las elecciones catalanas, el ruido que se está haciendo con el tema Ayuso, lo olvidado que está el tema de la amnistía, me dijo que lo importante era que Putin había ganado las elecciones y que tenía influencia sobre el Sahel, que también es importante, ¿no? Pero ¿a cuánta gente le preocupa lo de Putin y el Sahel?
Bueno, y Ucrania ya se va olvidando, ¿no? Porque llevan 2 años.
Está olvidada.
Lo mismo pasa con el con Israel y Palestina, ¿no?
Se va cronificando.
Al final uno se cronifica y se normaliza. Pero es una cuestión también que nosotros tenemos que analizar desde que se ha extendido sobre la ciudadanía. Incluso yo lo planteaba en alguna ocasión atendiendo a un estudio filosófico que se hacía sobre la televisión, y ahora mismo creo que es extrapolable a las redes sociales, sobre la normalización de las noticias, ¿no? Es decir, claro, sí. Si a ti te ponen en un telediario que ha habido, pues ha encontrado una fosa común con 40 ejecutados, normalmente deberíamos estar escandalizados, pero la siguiente noticia es que fulanita de tal se ha liado con fulanito de cual, poniéndole los cuernos al otro porque son de la prensa amarilla y conocida como rosa, y se le dedica mucho más tiempo a esa información que a lo que debería haber de verdad estremecernos, que pudiera ser un asesinato conjunto, pues evidentemente al final inconscientemente normalizamos estas cosas, ¿no? Es decir, parece que lo que nos debe escandalizar, pues no nos escandaliza. Y después, si aprovechando también tus cambios de tercio, si tenemos, voy a hacer yo también uno, si tenemos, y yo insisto en la idea, a un gobierno nacional, que los que se sentaban a debatir sobre el núcleo duro de las políticas eran Pedro Sánchez, Ábalos, Óscar Puente, Santos Cerdán y Coldo, pues nos podemos imaginar qué puede salir de ahí. Lo que está saliendo, y poco está saliendo. Y poco está saliendo, ¿no?
Poca importancia se le está dando, pero fíjate tú que a mí quizás lo que más me preocupe es la poca cobertura informativa que se está dando a la denuncia que ha puesto hoy el Colegio de Abogados a la Fiscalía. Es decir, que un consejo de abogados, de un colegio de abogados, le ponga una denuncia a la Fiscalía por filtración de información.
Es inédito. No, pero es que lo que ha hecho la Fiscalía.
Eso es muy importante, bueno, y se está hablando
es
poco.
Es que lo que ha hecho la Fiscalía es como lo que hizo Baltar Garzón en su día, ¿no?
Que era también, también se habló poco de eso. O sea,
claro, se hablaba de cosas absolutamente irrelevantes, como si estaba investigando si Franco había fallecido o no, que pidió que el registro civil le certificara el fallecimiento, y sin embargo lo que no se hablaba era de lo verdaderamente importante, que no solo eran las escuchas que había mandado a realizar entre algo que es absolutamente sagrado en cualquier país, que se escandalizaron cuando se enteraron que efectivamente la causa por la que se le inhabilitó era porque había ordenado intervenir
las conversaciones
entre abogado y cliente en prisión.
Pues mira lo que han hecho ahora, han publicado.
No, pero a eso vamos. Y después quedó más o menos olvidado los pagos que recibía de BBV, Santander y compañía para la universidad de su hija, para las conferencias que daba y estas cosas, ¿no? Que el auto de Luciano Varela de procesamiento, en el que declara la prescripción aplicando una teoría nueva, tendría que ser de público conocimiento, pero bueno.
Pero bueno, es un jurista de reconocido prestigio y está ganándose la vida haciendo informes a los países sudamericanos.
Sí, pero más allá de eso, que vamos a ver, es que ustedes imagínense, yo, desde el punto de vista profesional, que cuando yo estuve 25 años ejerciendo la abogacía, jamás se me pasó por la cabeza que una conversación que yo pudiera tener a efectos de negociar con la Fiscalía pudiera hacerse pública a través de un comunicado de prensa.
Es que eso es lo grave. Es un comunicado de prensa.
Un comunicado de prensa. No. Es un comunicado de prensa dando hora, fecha y dando una versión de los hechos que no sabemos si se corresponde con la realidad o no.
Las malas lenguas dicen que en ese correo electrónico, en ese comunicado de prensa, hay 8 folios de información de la declaración.
Claro. Pero ¿sabes lo que sucede? Es que no se puede confundir las negociaciones que pueda tener el abogado con lo que está dispuesto a reconocer como cierto el investigado.
Eso no es reconocer la culpa.
Por una sencilla razón, porque yo, como abogado, puedo negociar con el fiscal para después tratar de convencer a mi cliente diciéndole esto es lo mejor. Pero mi cliente puede decirme perfectamente, mire, yo no he hecho eso y no estoy dispuesto a tragar. Porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado que el fiscal pide 3 años de prisión y cuando llegamos a juicio te dice, mira, te lo dejo en 28 días de trabajo a la comunidad si llegas a un acuerdo? Y a lo mejor el cliente te dice, mire, yo ante el riesgo...
Más vale un mal acuerdo con buen juicio.
Mal acuerdo y a pesar de que no soy culpable, mire, yo prefiero hacer 28 días de trabajo en la comunidad que tener el riesgo de 3 años de prisión. Ahora...
Y más la agencia tributaria, cuidado, porque quien...
Pero no podemos sustituir la voluntad negociadora que pudiera tener cualquier abogado que está dentro de su deformación profesional, es decir, tener que negociar todo para minimizar el riesgo y para poder plantearle a su cliente cuáles son las posibilidades que tiene de defensa. Mire, podemos defender esto con estas posibilidades de éxito, podemos defender lo otro o podemos llegar a este acuerdo. Con la voluntad del investigado de reconocer unos hechos que solo se dan cuando vas a juicio y dices, sí, es cierto. Pero la negociación, hacer público una negociación, mire, hacer público correos electrónicos entre abogados sobre negociación en un juicio está calificado como falta muy grave y puede conllevar la suspensión de la abogacía, no sé durante cuánto tiempo.
El hacer público correos internos entre abogados.
Efectivamente. Y cuando vemos que además el comunicado de prensa lo saca una fiscalía provincial siguiendo directrices de fiscal general del Estado, vuelve a ponerse de manifiesto algo absolutamente claro. ¿De quién depende la fiscalía? Es la única verdad que ha dicho Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía?
Pero eso a la población, a la población le alarma, porque a mí realmente me tiene alarmado.
A mí lo que me tiene alarmado es que se esté dando tema. No, y que yo por decir esto me convierta en un enemigo del gobierno socialista y sí, entonces un facha peligroso y entonces ordene a la fiscalía que me investigue por cualquier cosa. Eso ya lo hacía Hugo Chávez, eso lo hacía Stalin también. Lo que pasa es que en la época de Stalin lo fusilaban. Aquí te fusilan mediáticamente o te desgracian la vida, te meten en prisión. ¿Y todo por qué? ¿Por qué?
¿O te levantan un bulo?
No, si vamos a ver. ¿Y todo por qué? Porque en una investigación judicial, en la que empiezan a salir contratos del Ministerio del Interior, del que era presidente de Canarias y era ministro, de la que era presidenta de las Islas Baleares y ahora presidenta del Congreso de los Diputados, empiezan a salir los trasfullos que estaban haciendo con las mascarillas. Entonces, como hay que desviar la atención...
Y con las batas, y con los PCR, sí, y con las vacunas, y con todo lo que...
Claro, que es que todavía no han dicho para qué fueron 39 veces a la República Dominicana con el Falcon. Que es donde supuestamente se... Ni parece ser que se lava dinero. Yo no lo sé, porque como no he tenido que lavar dinero nunca,
yo como no he ido, ni siquiera sé
dónde se hace. Pero fíjense ustedes, Delcy Rodríguez, perseguida por Media Humanidad, por crímenes contra la humanidad, sabía que se tenía que reunir con Ábalos, que era ministro todopoderoso de España en Baraja.
Que tiene prohibido pisar suelo europeo.
Efectivamente,
que
no.
Pero llevarla en volanda para que no lo pisara.
No, pero más allá de eso, se sabía con quién se tenía que reunir. Illa y compañía sabían que tenía que viajar a la República Dominicana. ¿A qué viaja la República Dominicana en medio de una pandemia? Y ahora resulta que a quien han enchufado como director al Instituto de África, que es la presidenta del gobierno, era la que se sentaba a negociar con el empresario cuya empresa fue rescatada por 600 o 700 millones de euros. Es que los seres se quedan cortos.
Oler no huele bien. La verdad es que todo esto no huele
bien. Por mucho que hayan lavado, no huele bien.
No huele bien, no. Pero para eso están las instituciones. ¿Confiamos en el Estado de Derecho o...?
Pero sí, vamos a ver. Tenemos ahora...
Es que yo me niego a pensar que esto es imposible de aclarar.
Es que aquí...
Aunque Alvin Cepeda haya hecho una relación de casos judiciales que al final acaban en nada porque...
¿Cómo se llamaba aquel caso que eran 2.400 millones de euros que era infinitamente superior a los ERES que ya nos escandalizaba? Los de formación. Al final entró una juez suplente, sustituta, que parece ser que su marido, o no sé si estaba en la Junta o tenía contrato con la Junta Socialista, y aquí acabaron archivados por prescripción o por defectos formales de la instrucción, pues todas esas causas. O la propia
ministra de los normales no acaban ni.
La propia
no acaban.
Ministra de Hacienda que decide no reclamar el dinero de los ERE. Pero ¿qué pasa? Que después en el
tribunal. Hombre, algo tenía que ver la ministra de Hacienda entonces en la Junta
claro,
de Andalucía, ¿no?
Pero es que en el Tribunal de Garantía tenemos a la mayoría amiguita. Hemos colocado al exfiscal general del Estado de presidente.
Pero Pedro,
al ministro
entonces,
de Justicia,
en España no hay garantía jurídica entonces.
Mire, yo voy a decir una cosa. Que decía en los pasillos en voz bajita, ejerciendo la profesión. Cuando tú eres médico, normalmente operarte te da miedo, porque conoces lo que pasa en un
quirófano.
A los profesionales del derecho, ir al juzgado, también sabemos lo que pasa en los juzgados.
El refrán es muy claro.
Pero
mejor un mal acuerdo que un buen juicio.
Pero ¿qué pasa? Que ahora todavía nos escandalizamos más. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, esto de que el juez es absolutamente imparcial, debe serlo, debe aspirar
es
a
ello.
Es
un ser humano, para empezar.
Pero es un ser humano, efectivamente, no es un objeto. Por tanto, ser objetivo
es
complicado.
Y
¿no?
El ordenador tiene inteligencia artificial.
Y siempre puede tener sus filias, sus fobias, pero, evidentemente, uno debe confiar en la justicia. Y yo creo que en la mayor parte de la gran mayoría se valora eso, ¿no? Y además se intenta.
Las sentencias son muy objetivas.
No, y se intenta ser ecuánime. Pero cuando ves que hay, como en toda la vida, hay dos posibilidades de ascender. Unas por mérito y otras medrando. Y cuando tú ves que los que están medrando acaban de fiscal general del Estado, fiscal de sala, de fiscal jefe o de magistrado del Tribunal Constitucional, pues, oiga, después alguien les va a pedir pagar los favores por medrar.
Bueno, pues esperemos que si algún día tenemos, fíjate, un gobierno diferente no apliquen las mismas técnicas. O sea,
¿dónde se ha visto que el Tribunal Supremo haya dicho que la presidenta del Consejo de Estado no cumple los requisitos de prestigiosa jurista? Nunca en la vida. Pero es que es todo. No hay institución que no estén manchando.
Bueno, pues habrá que explicarlo a la población y que tomen conciencia, porque las elecciones dicen que la gente les da igual. Ya. Y las opiniones que se están vertiendo en las últimas encuestas es que tampoco está tan deteriorado
el
PSOE.
No está deteriorado. Porque además ellos saben, hay algo que les obsesiona y lo saben hacer muy bien, que es el relato. Ellos cuentan el relato y ahora distraen la atención con la utilización mezquina y absolutamente cínica de las instituciones para desviar un relato que favorece al gobierno. Pero es así, es decir,
lo hacen muy bien,
cuando te han cogido o cuando te han trincado con el carrito de los helados, empiezas a sonar la sirena con la fiscalía por otro lado, o con la tele por otro lado, o con las redes, o con los medios de comunicación por otro lado. Lo hemos dicho muchas veces, hay un patrón. Pedro Sánchez, con un tuit o una rueda de prensa en Marruecos, marca la ruta que tiene que seguir los medios de comunicación y todos sus acólitos. Y a partir de ahí las hacen constantemente. Es decir, él sale en una rueda de prensa en Marruecos hablando de Díaz Ayuso y al final sale el acordeón socialista desde el primer afiliado o desde el último afiliado al primer ministro. Es decir, tenemos un ministro influencer que es Óscar Puente, ¿no? Es decir, desde ahí van saliendo todos en acordeón, lo siguen los medios de comunicación, como diría algún presidente, ensobrado, y a partir de ahí se compra el relato.
Pues sí, lo hacen muy bien, sí lo hacen muy bien. Pero bueno, felices del padre, don Pedro González.
¿Podemos celebrarlo?
Yo ya lo he dicho esta mañana,
permitido.
Vamos a hacerlo.
No, yo lo hago, pero quiero hacer. Y a los Pepe.
Sin miedo y sin tapujos.
No, yo lo celebro y es una cosa de las que me
siento. A los Pepe, a la Josefa y a los padres.
De lo que me siento muy orgulloso, pero no sé si hoy en día se puede celebrar.
Se puede. Y sin miedo.
Muy bien.
Y sin miedo, aunque algunos lo intenten. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Radio, tu día.
Bueno, pues continuamos en las mañanas de Gente Radio y tenemos la visita de una de las personalidades políticas del norte de la isla de Tenerife, quizás que más relevancia están tomando en los últimos tiempos. Se trata del alcalde de La Orotava y diputado del Parlamento de Canarias, y digo yo, diputado del norte de la isla de Tenerife, don Francisco Reina García. Buenos días, Francisco.
Hola, saludos, buenos días.
¿Qué tal ese estado del debate de la nacionalidad, que estábamos hablando sin micrófono, de la pena que yo tengo, a pesar de que desde este humilde medio de comunicación intentamos darle la relevancia que tiene, que tenga tan poco seguimiento ese debate tan importante, en mi opinión, de lo que va a pasar en Canarias en los próximos tiempos?
Sí, bueno, tampoco es nada nuevo. Yo creo que históricamente esto, bueno, estos debates que duran horas y horas y horas, porque bueno, son dos días largos, a la ciudadanía, salvo temas de carácter puntual, que a veces se llevan allí temas que sí que, bueno, que sí que interesan. Yo cuando hablé sobre el Teide tuvo un seguimiento espectacular. Cuando hablé sobre el hospital de, ¿no?, del norte, hubo gente que también siguió mucho el tema. Pero estos son temas de tipo genérico. Este año todavía aún menos, porque claro, el gobierno actual lleva 8 meses. Quiere decir, va a ser un balance de algo que empezó hace 8 meses, efectivamente 6. Pero bueno, yo creo que es bueno hacer una recapitulación. Estuvimos prácticamente 36 horas casi, y bueno, se pusieron algunas bases firmes, se aportaron entre todos los partidos políticos, se aprobaron resoluciones, unas 46, que al final sirven como una guía para que a lo largo de este año próximo se puedan seguir haciendo cosas. Ahora, si tú me dices, hay un interés que el ciudadano tiene desde el punto de vista mediático de seguir un pleno que dura 8 horas o 10, no. Yo creo que la realidad que la ciudadanía tiene es otra. Le interesan temas de carácter puntual, pero yo creo que esos son debates más de carácter interno que de carácter externo.
Bueno, pues yo seguiré intentando sembrar la conciencia de lo importante que es el Parlamento de Canarias, porque además se debatieron temas, o se van a debatir temas, y se están tratando temas como el tema del alquiler vacacional y la ley de vivienda, que se debatirá y se está debatiendo, el tema de la mesa que se ha reactivado ahora a partir del 1 de abril del reto demográfico en la isla de Tenerife y en la comunidad autónoma canaria, pero también dentro de Canarias está Tenerife. Tendrá que hablarse de la dotación de servicios importante en el Hospital del Norte, que creo que es un tema que se nos olvida y creo que es de vital importancia, y para eso tenemos un diputado del norte, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo todos aquellos asuntos que considero que para el norte son importantes, aparte de temas, bueno, de carácter pues también genérico. Hoy, por ejemplo, planteo una pregunta que considero que es importante, que es en base a qué se da el título de municipio turístico. En nuestras islas, los municipios que hay son 88, catalogados como municipios turísticos solamente hay 13. A mí me parece inconcebible que ciudades como Las Palmas y Santa Cruz,
no sé,
polos turísticos de cruceros, no estén dentro de, por lo menos, de que se les meta dentro de esos municipios turísticos, que se les consulte. Para mí es incomprensible que un municipio como el mío, visitado por 1 millón de turistas cada año, es verdad que no tengo gamas, pero bueno, hay 1 millón de turistas que entran allí también.
El domingo, o sea, hay mucha gente en La Orotava, ¿eh? El domingo hay mucha gente en La Orotava por
sí,
la mañana.
Sí, bueno, yo creo que somos un polo, porque, hombre, es un patrimonio histórico, artístico, arquitectónico. A ver, mucha gente viene buscando sol y playa, pero también hay mucha gente que viene buscando paisaje, que viene buscando, pues yo qué sé, museos. Y bueno, pues yo quisiera que ese concepto de municipio turístico se ha cambiado, o por lo menos ampliado. ¿Interesa esto al ciudadano? Yo creo que sí, porque al final hay inversiones externas, hay planes externos, que nosotros estamos descolgados de todo, porque no somos municipio turístico. Yo intento plantear cosas prácticas. Me intento llevar, como llevé la semana pasada, oye, ¿en qué situación está el Hospital del Norte? Oye, pues la consejera subió, se comprometió, por ejemplo, a empezar a abrir quirófano, importantísimo. Empezar a hacer pruebas de radioterapia, importante. Que haya un banco de sangre, que no hay ahora. Claro, no puedes hacer intervenciones quirúrgicas de cierto, digamos, calado, porque no tienes plasma allí. Bueno, pues yo creo que eso...
Laboratorios creo que también van a poner. Hay un catálogo.
Yo
de...
creo que sumar, mira, del año 2015 al 19, los alcaldes del norte fuimos a visitar el Hospital del Norte 6 veces, porque se estaban haciendo cosas, se ampliaban salas, del año 2019 al 23 yo no fui nunca, no nos invitaron nunca, pero simplemente es que no hubo nada, no se aperturó nada. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que yo lo dije allí también, que la credibilidad del Hospital del Norte hoy está bajo mínimo. La gente de los silos se pone enferma, pasa por la carretera por encima y se va a Luc directamente. Eso es muy malo. Cuando un centro hospitalario de categoría 2 como es ese, que para cualquier urgencia vale perfectamente, la gente ya no confía en él, porque al final de ahí te acaban derivando a Luc. ¿Qué pasa? Que Luc está sobrecargado. ¿Qué pasa? Que la movilidad por las mañanas está sobrecargada. Yo creo que es absurdo que un señor de los silos vaya a hacerse un análisis a Luc, teniendo un hospital al lado. Bueno, pues yo creo que esos son los temas que la ciudadanía en el Parlamento sí que entiende, porque le afecta directamente. De hecho, bueno, recibo eso, muchos messengers de gente que me dice, bueno, pues yo creo que esto es interesante. Llevo temas también de obras que se van a hacer en carreteras. Es que si no bajamos el terreno del Parlamento a la calle, al final es lo que tú dices. Vale, estamos allí 70 personas hablándonos uno a otro, pero la gente de la calle no tiene interés por lo que allí pasa. Bueno, mi trabajo es ese y yo continuaré haciéndolo, además hablándolo en un lenguaje llano, que la gente entienda que el Parlamento es importante, porque al final son leyes, y son leyes que tenemos que cumplir todos.
Aquí lo hemos hablado muchas veces y yo tengo muy claro mi posicionamiento. Si me preguntaran o tuviese capacidad de decidir, lo haría desde mañana. ¿Considera importante o necesario que los políticos que nos representan en instituciones como el Parlamento Canario tengan obligatoriamente que cubrir, previamente a ser parlamentario, una etapa en el ámbito municipal?
Hombre, vamos a ver.
Como obligación, es decir.
Mira, de hecho, de las 70 personas que estamos allá, conectados con la municipalidad ahora o que han estado, es el 50%. Alcaldes hay 8, y concejales hay al menos 6 ahora. Pero después hay otros que han sido ex. Yo creo que eso es bueno.
Yo creo que es necesario.
Es que yo creo que te da el sabor a la realidad. No digo que no sea bueno que hayan técnicos, que haya gente, bueno, que hayan médicos y abogados, porque también creo que aportan cosas. Pero hombre, la municipalidad, como tú dices, es la primaria que tenemos que hacer todos para llegar a la secundaria y para que el bachillerato lo puedas tú también hacer. Yo creo que suma, que suma. Y hay muchos alcaldes que damos sabor a la realidad cotidiana que cada día hay. A ver, tanta municipalidad en el Parlamento como ahora, me parece que no había habido nunca. Y como es perfectamente compatible una cosa y otra, porque hoy yo, por ejemplo, tengo pleno a las 10:30, pero yo llego a mi despacho a las 6. Quiere decir, yo ya te he trabajado 4 horas antes. Es compatible y creo que es muy bueno que hayan alcaldesas y alcaldes y concejales, que los hay también, ¿eh?
Importante, importantísimo, para que las políticas autonómicas sean lo más cercanas a la ciudadanía y paso la experiencia municipal. Para mi opinión es imprescindible. Claro, sí. Bueno, pues vamos a hablar de vivienda, porque la Orotava, como siempre, va un poquito por delante. Ya el Plan General de Ordenación Urbana va en exposición pública. Creo que ya en breve vais a tirar voladores, porque un proyecto de 14, 15 años trabajando en él que se haga realidad, pues es para celebrarlo y parece que no va a tardar mucho. Pero también se han empezado unas obras, la primera en muchísimo tiempo, de carácter social en el régimen de alquiler, en el barrio de San Antonio. ¿Qué tendría que decirle a los vecinos de otros municipios que ven con envidia que el Ayuntamiento de Orotava siempre va un poquito por delante?
Bueno, no, nosotros históricamente hemos cedido mucho suelo siempre. De hecho, a lo largo de los últimos...
Muchos tiempos sin hacer vivienda, pero en todos lados, no solamente
bueno,
en la Orotava.
Las últimas se entregaron hace 10 años, en el 2013, por ahí. Nosotros a lo largo de los 25 últimos años viviendas públicas se habrán construido 200 y pico, comparado con otros municipios, francamente, como tú dices, se han hecho muchas. ¿Faltan todavía más? Pues claro, yo creo que es un problema hoy en día. Ayer mismo saltaba la noticia en la Perdoma de de unas casas que eran de una empresa y pasaron a un banco y ahora pasaron a un fondo y bueno, están en un desahucio o en un juicio.
Intentándolo.
O en un juicio previo. Bueno, estos trámites que siempre hay, que por cierto hoy se van a ver ya con ellos los servicios jurídicos nuestros. Nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero como pasa siempre en estos casos, nosotros ponemos nuestros servicios técnicos y jurídicos, que son extraordinariamente buenos, para asesorar y que el ciudadano sepa el camino cuál es. Y bueno, que tengamos 65 en construcción ya, no es la típica piedra que pone y no hay nada, ¿no? Cuando fuimos a colocar esa piedra ya habían palas allí, dentro de un año y medio estarán hechas. Vamos a llegar a un acuerdo con Visocan también para en la Florida otras 60 y pico. En el Mayorazgo, un edificio que estuvo allí cerrado durante años, se están haciendo obras también para que Visocan se quede con ella también y que se pueda también poner a disposición para eso que se llaman los alquileres sociales, que quiere decir son alquileres.
Que sea un modelo mínimo, diferente, no es sí, no una compra social, bueno, sino.
No, pero son alquileres de
un tiempo.
De 100 euros, de 150 euros.
Está y claro por un que tiempo, ¿no, alcalde? No, no durante, es para siempre, sino.
Sí, durante un tiempo, pero bueno, es decir, el problema habitacional en Canarias, bueno, es grave. Y por eso mismo se ha hecho este decreto, para que muchos solares que están con uso dotacional, que no se van a construir nunca, pues se puedan ceder la municipalidad para que el gobierno de Canarias siga construyendo. Bueno, se han planteado como objetivo construir 15.000 viviendas, pues si se construyen.
En Canarias. Si, no se asuste si nadie, se en la Orotava no.
10.000 en Canarias a lo largo de estos cuatro años. Yo creo que es un bueno, es un éxito. Canarias tiene además un crecimiento demográfico de 30.000 personas al año, que nos afecta a todos, en el norte menos, pero el sur es una cosa, bueno, es brutal. Y bueno, tendremos que ir compaginándolo.
Y en las islas orientales.
Claro, porque viene mucha gente venida de muchos lados. Y bueno, en el norte no, porque aquí vivimos los que hemos estado casi siempre. Pero claro, el sur ha crecido.
Y que no se enteren que se vive también aquí, porque si no se lo llena.
Hombre, yo
creo que no hay que presumir mucho de que bien que se vive aquí.
El sello turístico tiene sus cosas buenas, porque bueno, genera empleo, genera, pero también atrae a mucha gente venida del mundo entero. Tú piensas que Arona tenía 20.000 habitantes hace 20 años, hoy tiene 100.000. Claro, ofrecer servicios, ofrecer sanidad, ofrecer colegio a una diversidad de gente venida del mundo entero. Aquí también podemos tener un carácter de tema puntual como este que yo te estaba hablando, ¿no? En el Muñegal, en la Perdoma. Vale, son familias hay ocho y bueno, se intentará buscar por dónde, cómo o cuándo. Pero tú imagínate esto multiplicado exponencialmente en ese sur donde hay gente procedente de 120 países del mundo.
Pues sí, la verdad es que sí. Se va acercando la Semana Santa, alcalde, y la Orotava, la Semana Santa es otra época especial, no solamente la romería, sino que la Semana Santa también tiene muchísimo, muchísimo tirón cultural. ¿Alguna novedad que destacar este año en la Semana Santa?
Bueno, la Semana Santa nuestra nuevo tiene pocas cosas, porque precisamente en la tradición está el éxito, ¿no? Es una Semana Santa que tiene siglo, es una Semana Santa que en los últimos años ha tenido una repercusión turística espectacular también. Ya empezamos con el pregón, hemos empezado con el cartel, procesiones en la calle han salido ya tres, y bueno, ya a partir de este viernes pues empieza esa Semana Santa, digamos, villera, que creo que tiene un sello especial importante también y que la gente disfrute mucho. Yo destaco sobre todo la cantidad de gente joven que, bueno, que por suerte contribuyen de que todas estas imágenes, que por cierto tenemos una colección de esculturas eclesiásticas espectaculares, circunvale por nuestro pueblo a lo largo de esta semana próxima.
Aparte de los museos, que tenemos bastantes en la Orotava, tenemos sí, unos museos eclesiásticos que.
Sí, nosotros tenemos 5 museos abiertos, y como tú bien dices, hay un museo sacro, desconocido por mucha gente, pero que tiene unas características museísticas importantísimas. Yo he dado el nombre a nuestra villa de la Villa Museística, porque, hombre, un municipio de 40.000 personas con 5 museos abiertos hay pocas. Creo que eso es un atractivo turístico importante. No explotado al 100%. A ver, nosotros, como te estaba antes hablando, por suerte tenemos 1 millón de turistas cada año. Nos visitan mucha gente, pero con tan poco tiempo. Pues claro, tenemos unas visitas pre en 30 minutos, 45 minutos y siguen. Entonces, claro, no les da tiempo de poder disfrutar, como tú dices, de estos 5 museos, entre ellos el Museo Sacro.
Pues yo no conozco el Museo Sacro, te lo digo.
Hay que ir porque...
Hay que poner remedio a eso.
Tiene una colección sacra en el mundo, puede ser única.
Pues habrá que ir a verla. Pues mira, alcalde, una cosa que no hemos comentado. Segunda edición de Música Lorotava, fantástica.
Sí, sí.
¿Va a haber una tercera? ¿Se va a institucionalizar?
Sí, yo creo que es una apuesta cultural importante, no solamente por lo que vemos dentro, que siempre está lleno, sino por la riqueza económica que genera afuera. Date cuenta que han pasado 7.000 personas aproximadamente, pues eso también genera mucha vida en la restauración, en los bares, y todo eso al final suma, y bueno, estamos muy contentos por la colaboración entre ellos, ustedes también, la privada por un lado, la pública por otro, y ya es el segundo año, me parece que he consolidado al 100%, y si Dios quiere, el próximo año tendremos la edición tercera.
¿Y las salas de Waldo Bauer para cuándo?
Pues mira, ya tenemos el proyecto está finalizado, los informes también, la financiación también, estamos hablando de 12 millones de euros aproximadamente. El Cabildo nos ha dado el ok, y estamos a la espera de solventar una serie de cuestiones técnicas con el equipo técnico, el arquitecto. Y si se solventa todo, pues sacarlo a concurso.
Y mientras que tenemos la sala en reforma, ¿qué hacemos con las actividades culturales?
Tendremos que buscar un plan B. Mi intención es, sobre todo con el liceo, llegar a un acuerdo, a un convenio, y utilizar su salón de actos para la mayoría de los actos que en el Tobardo Pueblo estamos ahora haciendo. La predisposición que tienen ellos, como siempre, ha sido buena, y nosotros estamos dispuestos, lógicamente, a colaborar en un convenio donde económicamente le aportemos una parte por dejarnos usar. Pues yo creo que, bueno, allí caben 700 personas.
Es grandita el salón de actos del liceo,
que,
sí.
Que es bastante digno, pero bueno, si queremos obra tenemos que buscar planes B, porque las obras, lógicamente, tenemos que hacer cierre. Yo espero que en el segundo semestre del año 2025 podamos ya cerrar y tendremos obra 2 años aproximadamente.
¿Alguna novedad de las 40 cosas que están pendientes en el ayuntamiento? Por ejemplo, el hueco que está al lado de la Quinto Centenario. ¿Ha habido novedades?
No, aquello es un...
¿Ya es titularidad municipal 100% desde hace tiempo?
Un hueco que se compró, costó 1.600.000 euros. La profundidad de ese hueco es de 14 metros, por lo tanto, lógicamente tiene que ir un parking, y lo normal que cuando se pueda se saque una concesión para que una empresa opte a hacer el parking ese. Y luego ya encima se verá públicamente qué es lo que se puede hacer. ¿Es una prioridad ahora? No, yo creo que hay otras. Es decir, no vamos a enterrar millones de euros. Ahora, por suerte, parking tenemos uno al lado, públicos hay dos.
¿Se puede aparcar fácilmente en la Rotava? A mí me sorprende, incluso sí, cuando hay...
En el Caro hay otro. La zona ahora que hemos puesto, pues también hace
eso
que
funciona muy bien.
Bueno, yo creo que en el grado de urgencia hay otras cosas mucho más urgentes que eso.
Por ejemplo, la obra en la zona del Teatro Atlante, antiguo Teatro Atlante.
Sí, ahí tenemos el anteproyecto hecho también, y bueno, esperando que ya GESPLAN nos entregue, pero yo creo que es un espacio cultural que con el tiempo puede quedar bien también.
Y además es un sitio importante de reactivar.
Sí. A ver, hay muchas cosas. Unas saldrán estos 3 años, otras saldrán los que ya vengan atrás, porque bueno, los dineros son los que hay y hay que intentar atenderlo todo, ¿no?
Y que el dinero es finito. Bueno, alcalde, yo quería preguntarle por la situación política nacional, porque en el Parlamento Canario, en este debate de la nacionalidad, si algo se ha caracterizado es por el buen tono, ¿no?
Muy correcto. Y yo me llevé, la verdad, una sorpresa grata. No había estado nunca allí y, francamente, cada uno expuso, pero no hubo un mal gesto nunca, no hubo un insulto nunca, no hubo ninguna frase salida de tono. Me parece que dimos ejemplo, ¿eh?, de ser un parlamento educado. Discrepar es una cosa, insultar es otra.
Y viendo lo que estábamos viendo a la vez que se producían estos debates normales en el Parlamento de Canarias, lo que estaba produciendo en el Parlamento Nacional, ¿qué sensación se le queda a un político como usted?
A mí eso no me gusta, esa forma de hacer.
Pero es lo que se consume, ¿se ha dado cuenta, alcalde?
Ya, pero
la gente ve eso y lo consume. El Parlamento de Canarias es ejemplo de educación y de cortesía parlamentaria, y eso no trasciende.
Claro, porque el morbo pues parece ser que es lo que es lo que uno ve, pero yo personalmente no estoy en política para insultar a nadie, ni para degradar a nadie, ni para entrar en temas personales de nadie, ni para denunciar tampoco a nadie. La judicialización de la política es siempre mala. Si usted tiene pruebas, lo que tiene que hacer es ir a... Lo que no puede ser es por cuestiones políticas, y francamente el ambiente en las Cortes, bueno, y Cristina Valido que está allí y nos lo... Bueno, y
con Ábalos al lado, que la vi el otro día, lo tiene allí
lo cuenta,
para tocarlo.
Hay una tensión enorme.
Y a los políticos locales eso les afecta muchísimo, porque el descrédito de la clase de política, claro, al final la gente os mete a todos en el mismo saco.
Nos afecta a todos, porque la credibilidad de los que estamos en esto de la vida pública pasa a ser cero, y eso es malo, porque al final, a ver, ya yo llevo años en esto y estoy en mi etapa, bueno, en mi etapa final. Pero tiene que haber jóvenes que vengan atrás. Va esto a entusiasmar a chicos y chicas jóvenes, igual que yo comencé hace 20 años atrás. Yo creo que esto es malo, porque también en la política tiene que haber gente ilusionada, formada y preparada. Después que podremos acertar o no, pero creo que es muy malo ese aspecto de circo, de insulto. Yo he escuchado allí verdaderas barbaridades entre el jefe de la oposición y el presidente de España. Yo creo que no podemos llegar a eso, porque al final... A ver, si hay algo que se ha hecho mal, si hay en la justicia está actuando, pues dejemos que los fiscales y los jueces actúen, yo creo. Pero lo que no podemos es convertir aquello en un juicio paralelo a todo lo que sucede fuera, porque me parece que eso perjudica a la sociedad en general.
Pues, alcalde, lo último que yo quería tratar con usted, porque a mí eso me parece que es lo más desagradable del trabajo que usted hace, que es la parte orgánica del partido. Porque el Parlamento Canario le ilusiona, claramente, lo vive intensamente, yo creo que está feliz ahí. El municipio lo tiene perfectamente controlado, tiene un equipo de gobierno que le da una tranquilidad enorme, se le nota. Pero el partido, hay alguna cosilla que arreglar, ¿no? El otro día hubo una convención, la primera que se celebraba en la isla de Tenerife, con muy buen ambiente, pero la verdad, y usted la conoce, hay algunas dificultades en algunas agrupaciones, ¿no?
Hombre, vamos a ver, nosotros tenemos afiliados 12.800 personas. Tenemos en los 31 municipios un comité local, unos más activos y otros menos, pero en todos hay uno. ¿Hay dificultades? Pues claramente, nosotros no somos una secta, somos un partido. Estos últimos 6-8 meses han habido cambios de gente que ha cerrado su ciclo. Y bueno, ahora estamos esperando al congreso que tendremos en el mes de octubre. Posteriormente vendrán los congresos insulares todos, y en el 2025 se van a constituir los comités locales nuevos. Van a haber muchos cambios de cara. Y bueno, se empezará a trabajar ya cara a las elecciones del año 2027, pero a ver, yo creo que tener un partido político activo es bueno. Hay que solucionar cosas, como los partidos políticos todos. Se han acabado ciclos a mucha gente, lo hemos demostrado ahora, que hay mucha gente que ha dado un paso atrás. Pero yo creo que esto hay que tomárselo con normalidad, que los relevos generacionales llegan y las organizaciones políticas tenemos que intentar trabajar y colaborar para que la ciudadanía vea que los partidos políticos somos útiles.
Pues es la herramienta que tenemos los ciudadanos para acceder a la vida pública, y desde luego es necesario que la gente joven, que la gente formada, la gente con iniciativa se acerque a partidos políticos. Así que difícil lo tenemos, pero tenemos que seguir intentándolo. Alcalde, diputado, muchas gracias. Hasta la próxima.
Encantado, un abrazo.
Bueno, pues con el alcalde de la Otava y diputado del Parlamento Canario por Coalición Canaria, llegamos a la primera pausa musical del día de hoy. Phil Collins nos ofrece Don't Lose My Number.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio y ahora contamos con la presencia, no, sino con la llamada telefónica de don Ángel Montañés Río, que está a punto de coger un avión. Don Ángel Montañés Río, buenos días.
Ya me gustaría a mí que fuera presencial. Buenos días.
Cuando usted tenga el hueco, ya sabe que aquí tiene el micrófono, esperándole, siempre.
Lo sé, muchas gracias.
Hoy vamos a hablar como director general de Transición Ecológica una vez más, porque se va usted a Bilbao a defender a Canarias, o por lo menos a tener presencia en la Feria Wind Europa, la más importante en energía eólica de Europa, dicen algunos.
No, yo no voy a Bilbao a esa feria, a esa van mis compañeros de energía.
Ah, pues yo pensé que el avión a Bilbao, digo, pues se va a Bilbao ya.
No, yo vuelo a Bilbao, pero de Bilbao tengo que desplazarme a Logroño, que voy a una reunión sobre reciclaje, sobre gestión de residuos, pues que tendrá lugar allí.
Tiene la semana realmente la agenda del director general es importante, pero bueno, no podíamos dejar escapar la oportunidad de hablar con él, entre otras cosas porque hay mucho de qué hablar de transición ecológica, pero hoy hay que hablar del puerto de la Cruz, ¿no, Ángel?
Efectivamente, hoy yo creo que toca hablar más que como director general de Transición Ecológica, toca hablar como presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz y de la situación tan preocupante que tenemos en este municipio, en nuestro municipio.
A mí me preocupa como habitante del Puerto de la Cruz la situación de inestabilidad que ahora mismo se puede oler. El equipo de gobierno creo que va a aceptar la invitación que desde el domingo le estamos haciendo desde esta casa para quitarnos el nerviosismo que tenemos, ¿no? Porque creo que hay una inestabilidad en el gobierno municipal, ¿no?
Hay una inestabilidad en el municipio en general. Y eso es algo que no percibimos solamente aquellos que estamos vinculados a la política, sino la ciudadanía en general. Estamos viendo cómo todo es un caos, que no salen adelante los contratos, que el ayuntamiento está hecho unos zorros y que además encima dimiten concejales, nada más y nada menos, con las responsabilidades como las que tenía Natalia Afonso. Esto no es nada bueno para el municipio. Que insisto, no es algo que percibamos solamente los políticos, sino que también lo percibe la ciudadanía en general, porque ven que no hay sino problemas, que no se solucionan los problemas del día a día, sino todo lo contrario, que se van agrandando y que se van convirtiendo más complejos con el paso del tiempo. Y eso todo generado por la mala gestión de un gobierno como el de Marco González.
¿Soluciones hay, don Ángel, o tenemos que esperar a las próximas convocatorias electorales dentro de 3 años y pico?
Yo tenía, y esto te lo tengo que decir aquí abiertamente, yo tenía la esperanza de que el alcalde acabara dimitiendo y que su número 2 tomara las riendas del municipio en un momento determinado, porque esto va a la deriva, esto es un caos, esto es un desorden generalizado, algo que ya desde el Partido Popular nos percibíamos que se estaban dando cuenta el resto de miembros del gobierno. Pero lamentablemente esto no ha sido así. Natalia se ha retirado a día de hoy, aludiendo en este caso motivos personales, pero todos sabemos que es porque no está de acuerdo con la forma de gestionar de este señor, y ahora la única solución que pueda haber es la de que haya un cambio de gobierno, que haya otra fuerza política que tome las riendas del municipio. Y es posible si 3 se ponen de acuerdo, y si 3 fuerzas políticas, como otros municipios, y deciden que el caos se cambie por un orden y se cambie por una perspectiva de futuro. Aquí solamente creo que falta uno de los 3 por tomar una decisión, que es el que ahora mismo sustenta este desorden, que es Asamblea Ciudadana Portuense, y si ellos quieren, el puerto puede ir a mejor, si no quieren, nos quedamos en la misma línea.
Bueno, y las posibilidades de que haya una alternancia de gobierno pasan porque todas las fuerzas de la oposición, más alguna fuerza que forma parte del equipo de gobierno, se pongan de acuerdo en que hay que mejorar la situación actual. ¿Ese ambiente existe?
Yo creo que es claro y notorio de que los socios del Partido Socialista, los socios de Marco González, no están cómodos tampoco con esta forma de gestionar. Lo hemos visto en el día a día, sobre todo en posicionamientos respecto a determinadas cuestiones que se llevan a los plenos municipales, pero ahora lo que falta es que reaccione. Evidentemente una fuerza como Asamblea Ciudadana Portuense no lo tiene fácil para dejar a un lado a otra fuerza de izquierda y pactar con el centro-derecha. Pero yo creo que, como bien han dicho ellos en diferentes ocasiones, y nosotros hemos puesto sobre la mesa, los intereses del puerto están por encima de cualquier ideología política. Y creo que siendo valientes podemos conseguir grandes resultados para el municipio, más atendiendo que en el resto de administraciones pues también está el Partido Popular gobernando y Coalición Canaria, y las cosas pues no es que fueran mejores porque hubieran trato de favor, pero sí posiblemente serían más rápidas y podríamos tener una mayor interlocución con otras administraciones. Hay una oportunidad que también se podría dar con el gobierno del Partido Socialista, pero que a día de hoy únicamente se ha transformado en un interés por parte de los gobernantes por la carroza de Düsseldorf, y única y exclusivamente se han basado en eso, y el portavoz de Asamblea Ciudadana Portuense, a David Hernández, en diferentes ocasiones le hemos confirmado que aquello que tras las elecciones nos trasladó, que era formar un gobierno distinto al de Asamblea Partido Socialista, era posible. Ahora lo que le toca es que él decida si lo hacemos o no, si continúa el caos o nos vamos por la vía del orden.
Bueno, pues don Ángel, ¿alguien ha iniciado o alguien ha empezado a hacer algún tipo de gestión para preparar una alternativa al actual equipo de gobierno?
Nosotros la tenemos preparada. Nosotros la preparamos desde el momento en el que nos presentamos a las elecciones. Nos presentamos con el mejor equipo, creo. Nos presentamos con el mejor proyecto. Nos enfrentamos a esas elecciones, yo creo que con mucha ilusión, haciendo un gran trabajo. Sacamos 7 concejales y desde entonces somos una posible alternativa de gobierno. Así, como decía antes, se lo hemos hecho saber tanto Coalición Canaria como el partido Asamblea Ciudadana Portuense. Las cosas están sobre la mesa. Nuestra propuesta está sobre la mesa. Es una propuesta clara, es una propuesta con un proyecto de ciudad claro, en el que evidentemente tienen que confluir los intereses de las diferentes fuerzas políticas, pero que está sobre la mesa desde hace muchísimo tiempo, desde prácticamente el comienzo del mandato, y ahora pues, a los tres toca decidir.
Don Ángel, ¿posibilidades de que esa moción de censura, que no se habla pero se piensa, se convierta en una realidad en las próximas semanas?
Insisto, no depende de nosotros. Nosotros en el Partido Popular estamos absolutamente preparados para coger las riendas de esta ciudad que a día de hoy vive en el caos. Estamos, absolutamente convencidos de que en poco tiempo podríamos revertir, por lo menos, el camino que lleva. Si en un momento determinado Asamblea Ciudadana quiere también sumarse a ese cambio, pues se podría producir. Pero no depende de nosotros y no puedo dar fecha ni un periodo de tiempo en el que esto se puede consolidar.
Bueno, pues ayer a preguntas a una importante socialista, Lola Padrón, ex alcaldesa, ¿por qué no pudimos contactar con Marcos? Porque andaba de viaje, se fue a una reunión a Madrid para el tema de la Comisión de Turismo de la Federación de Española de Municipios y Provincias. Pues Lola dijo claramente que ella lo que se centraría era en intentar revertir la decisión de Natalia, pero parece que el alcalde no tenía esa agenda, sino que tenía que irse para Madrid. No sé.
Hombre, evidentemente las prioridades del alcalde son las que son, y son la foto, el vídeo, como todos sabemos. Entonces, en este caso, era prácticamente imposible que suspendiera un viaje para intentar solucionar un problema tan importante como el que tiene entre manos, porque, insisto, no se va cualquier persona, sino se va la número dos del partido, la más preparada de todos los que están en ese gobierno, y se le crea una brecha importante dentro de lo que es la gestión municipal. Estoy de acuerdo con Lola, yo particularmente, si a mí me pasa eso, trabajo para que, oye, pues se lo repensara, se acercaran posturas y finalmente pues este importante valor que tenían en el Partido Socialista pues no se perdiera. Ahora, como todos hemos visto, su prioridad es la que es, está donde está, y creo que a él le han quitado un peso de encima, porque cuantas menos personas críticas y formadas tenga alrededor, para el alcalde del Puerto de la Cruz es muchísimo mejor. Algo que a cualquier persona que está acostumbrada a gestionar, cualquier persona que ha estado al frente de cualquier institución, sabe que es un problema de los grandes. Hay que rodearse de gente capaz y no de gente que te diga sí, buena, y que todo está bien.
Pues don Ángel Montañez Ríos, director general de Transición Ecológica y hoy actuando como presidente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Tenga usted muchísima suerte y imagino que lo que venga será para el bien del pueblo y que todos nuestros representantes tengan como intención máxima mejorar la calidad de vida en el Puerto de la Cruz.
Lo que tenga que venir será seguramente lo que todos decidamos, pero yo espero que finalmente todas las fuerzas políticas decidamos que Leopoldo Afonso sea el próximo alcalde del Puerto de la Cruz, en sustitución inmediata de Marco González, y que, bueno, pues finalmente esto se cambie y pasemos del desorden al orden de la forma más rápida posible.
Le están llamando ya al avión. Don Ángel, sí, hasta pronto. Buen viaje.
Gracias, un placer.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues acercándonos a las 9:30 de la mañana, seguimos en Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, y hacía tiempo que teníamos pendiente una visita de una persona que tenía muchísimo interés desde esta casa y yo personalmente, de tenerla aquí y poder compartir con todos ustedes, con todos nuestros oyentes, pues su actividad. Porque dentro de esta vorágine de incertidumbre, de postureo, de que qué bien lo hago yo y qué mal lo haces tú, qué mal lo haces tú y qué bien lo hago yo, pues al final pasar por delante de nuestra vista y por delante de nuestra vida cosas realmente importante y le damos muy poca importancia o ninguna. Estamos hablando que vamos a hablar de una ONG que lleva compartiendo con la ciudadanía canaria muchísimos de sus males e intentando paliar algunos de los daños que la sociedad causa en algunos de nuestros vecinos y vecinas, que no es otra que Sonrisas Canarias, y su presidente, creo que es don Luis Feble, lo tenemos aquí hoy. Buenos días, don Luis.
Buenos días, ¿qué tal?
Por fin tenemos la oportunidad de hablar, sí, de Sonrisas Canarias, que bueno, vamos a empezar hablando de desde qué año existe Sonrisas Canarias.
Pues hace 24 años, en febrero cumplimos 24 años, sí, más de dos décadas de trabajo incesante, y la situación es la que es y hay que seguir para adelante.
y no ha habido momento para parar esa actividad que ya le gustaría a muchos de los que forman parte de Solidaridad Canaria que no fuese necesario, ¿verdad?
Efectivamente, hay muchos que han caído por el camino, muchos compañeros, muchos voluntarios que empezamos y que ya no están. Y ahora mismo pues seguimos a pie de cañón los que continuamos, los que han pasado unos cursos, porque esto se pasa a cursos de protección de datos, de voluntariado, de formación. Estamos constantemente habituándonos a la situación real que tenemos, que estamos viviendo, que además es muy preocupante. Sigo diciendo que es preocupante. Ojalá llegara el día que dijera, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Y
no es necesario.
Y no es necesario ninguna organización, no nosotros, ni ninguna organización. Pero
hace 24 años, ¿qué situación vivíamos en Canarias para que fuese necesario e imprescindible que Sonrisa Canaria apareciera en escena?
Bueno, pues no era tanto como lo es ahora. No era
curioso,
tanto.
¿Eh?
Sí, sí, muy, muy curioso, porque en el año 2000, 1995 al 2000, éramos una asociación vecinal, como otra cualquiera, que se ocupaba de los problemas cotidianos del barrio, ¿no? En este caso nacíamos en Valle Seco, Santa Cruz, la costa del litoral, y ahí estábamos ubicados como asociación vecinal, pues preocupándome de los problemas vecinales, que el alcantarillado, que si el alumbrado público, que si
reclamándole
la,
cosas
la, a la basura, exactamente. Además, éramos RQR, éramos muy, muy, muy reclamadores, vamos a decirlo así, porque me acuerdo de la basura un día que entraba en el gobierno el amigo Ángel Llano y nos cambió en Anaga, un sitio tan importante como Anaga, que tenemos los contenedores muy, muy lejanos, muchas familias, son barrios periféricos prácticamente todos. Y me acuerdo que se anulaba la bonificación que teníamos en esa época, y yo me acuerdo de hacer mil y pico reclamaciones, que se dice pronto, mil y pico expedientes, al ayuntamiento para que volviéramos a recuperar esas bonificaciones, y se recuperaron. Estoy orgulloso de eso, que se recuperaron. Pero como te decía, nacíamos en un momento en que no era tan importante, atendíamos, sí, la situación vecinal, también nos preocupamos de algunas familias de nuestro propio barrio, y si mal no recuerdo atendíamos una media de 30, 35 familias, hacíamos sorteos para con el beneficio de ese sorteo poder comprar las mercancías, alimentos para esas familias que estaban ubicadas dentro de nuestro propio barrio. Pero ¿qué pasó? Que empezó a haber más demandas de otros barrios limítrofes al nuestro. Estaba María Jiménez, San Andrés, Barrio de la Alegría. Empezaban a pedirnos ayudas como asociación vecinal. Decíamos, esto no es para lo que nace una asociación vecinal. Para eso están las organizaciones, estaba Cruz Roja, estaba Cáritas, etcétera, etcétera. En aquella época no habían tantas entidades de reparto de alimentos como hay hoy, del tercer sector, que lo llamamos. Entonces, en una asamblea, pues dijimos, señores, vamos a parar o preocuparnos
las reivindicaciones,
las reivindicaciones vecinales, y vamos a dedicarnos más a ayudar a la gente, efectivamente. Y de 35 que ayudábamos, pasábamos a 700 en el siguiente año. Porque ya
uníamos, en tan solo un año, de 35 sí, a 700.
Exacto, fue una brutalidad. 717, si mal no recuerdo ese número. Y después ya el tercer año eran mil y pico. O sea que esto iba en aumento. Entonces, a partir del año 2002, 2003, pues ya estábamos en una media de mil y pico personas atendiendo, pero solamente en lo que era nuestro núcleo, Santa Cruz.
¿Y con vuestros propios recursos?
Con nuestros propios recursos, sí. Fábricas, donaciones, empresas, sorteos que hacíamos, conseguíamos hacer milagros. Siempre hemos dicho que tenemos un angelito que nos ayuda desde algún punto, y bueno, vamos recogiendo esos productos para poder atender a todas esas familias, ¿no? ¿Qué pasó? Que llegó la crisis mundial, la crisis económica mundial.
La financiera del 2008.
2009 y 2010 fueron años terribles.
Y mucha gente en el paro.
Y en aquella época, sí, nunca se me olvidará, porque son imágenes que tengo en la retina. Nos llamaba por aquel entonces el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Miguel Cerolo, y nos pedía auxilio, porque solo estaba Cáritas, Cruz Roja y en este caso Sonrisas Canarias, que ella estaba funcionando como organización no gubernamental, y nos pedía socorro, nos pedía auxilio para las familias de Tenerife, de Santa Cruz sobre todo, concretamente. Y nunca se me olvidará, te digo, esas 50.000 personas que atendíamos, 50.000 en un año solo. Eso fue un desmadre, una locura, sí, era diario, constante, un equipo.
¿Y dónde metís la comida del Banco de Alimentos? Pues, porque de pasar de 1.000 a 50.000...
Sí, empezamos en un local sin agua y sin luz, un garaje pequeño, de creo que tendría 8x8, 60 metros cuadrados aproximadamente. Nosotros pedíamos permiso en aquella época en un colegio público que estaba cerrado, a Calicanto. Pedíamos permiso a Educación, que pertenece al Ayuntamiento de Santa Cruz, y nos reubicábamos ahí. Tuvimos problemas, pero bueno, nos reubicamos. Era para un par de años, pero la verdad era otra, es que teníamos que continuar porque si no, no podíamos abarcar todo lo que estábamos haciendo en ese momento. Tuvimos problemas, nos quisieron echar, al final se llegó a un acuerdo, nos dejaron instalaciones definitivas y bueno, pues ahí hemos estado hasta la fecha de hoy. Gracias a Dios esa época de 2008, 2009, 2010 desapareció y además aparecieron otras entidades de repartos de alimentos, como te digo, asociaciones que también se dedicaron a como nosotros cuando empezamos a ayudar a la familia y un poco decayó. Pero claro, llegó la pandemia, o sea que no era una sino otra, o sea que, y la media nuestra ahora mismo está en unas 12.000 personas atendidas al año.
¿A fecha de hoy?
A fecha de hoy, ojo, 12.000 personas es lo habitual en un año, que es importante, esas 12.000 personas que se atienden en un año es muy importante, porque son, ya pasábamos a todos los municipios de la isla, concretamente 19 ayuntamientos son los que nos hacen las correspondientes derivaciones, los informes sociales, con eso abrimos nosotros el expediente y empezamos a llamar y a citar, porque en aquella época, también me acuerdo, que denominábamos la calle del hambre, era la calle del hambre, de muchas familias iban a Sonrisas Canarias, en este caso, a buscar los alimentos, desde altas horas de la mañana, a las 4, las 3, las 5 de la mañana.
En la punta del COVID, cuando el confinamiento y la crisis económica que eso provocó, ¿llegasteis a atender al mismo número que en la crisis del 19?
No se llegó a esas 50.000 personas, a 50.000 personas porque había más entidades de reparto. Pero sí te acuerdas que prácticamente nos encerraron. A todos nos encerraron en nuestras viviendas. Nosotros teníamos permiso para llevar los alimentos a esas familias en las casas y algunas citarlas previamente con permiso también de la autoridad competente. Además, yo me acuerdo la Guardia Civil muchas veces, la Benemérita, escoltar a los vehículos nuestros de los voluntarios para llevar los alimentos a esas casas, ¿no? Se los tragamos en la puerta, ellos venían, recogían y con la misma. O sea que no había ese contacto físico con esa familia. Ya nosotros nos buscábamos la vida para que quedara constancia que esa familia había sido atendida. Pero ha sido muy muy duro, muy duro todos estos años que se han vivido y hay muchas anécdotas por todos lados han habido. Lo que te decía de la calle del hambre era porque antes la gente iba a buscar recursos alimenticios, por este caso, sin cita, iban porque sabía conocía que le podíamos ayudar. Además, teníamos una persona mayor de 80 y pico de años, 81, 82 años, que todas las mañanas a las 5 de la mañana un voluntario nuestro iba todas las mañanas, desde las 6 de la mañana salía, creo, hasta las 9 de la mañana, a recorrerse y hacía un recorrido ya que él tenía controlado. Yo fui varias veces con él, pero luego él iba solo a coger panes, dulces, bollería de todas las panaderías que habían ubicadas entre Santa Cruz Laguna para nosotros poderlo repartir por la tarde, porque en esa época repartíamos por la tarde para poder atender, pero la gente, te digo, desde las 5 de la mañana, eso fue tremendo, la cola, la calle del hambre la denominaron, y bueno, el COVID nos enseñó, porque algo se aprende positivamente, de que tenía que ser por citas, así evitábamos problemas con los vecinos, porque tú imagínate esa calle desde las 5 de la mañana, la gente con el murmureo, las colas, pues eso era terrible, ya no para la organización, sino también para los propios vecinos. El acontecimiento fue terrible, aprobamos las medidas que hicimos de trabajar con citas y hasta la fecha lo hemos continuado y nos va muy bien, porque la gente viene, si te digo a las 11 o a las 10 y cuarto, pues no hace falta que vengas desde las 8 de la mañana o las 5 a la mañana, a las 7 de la mañana, ya se evitó todo eso, se acumulan 2-3 familias, pero a la rapidez que nosotros repartimos, en 5 minutos o menos de 5 minutos está la familia atendida y sale a la calle. Y además podemos escuchar, porque muchas veces lo que vienen es a hablar y nosotros tenemos que saber escuchar. Y eso es lo que transmitimos también. Sonrisas Canarias lleva esa trayectoria de ser una entidad que escucha, que opina, que incluso le da unas directrices o unas normas de seguimiento, luego cada uno y hace lo que quiere, pero por cómo tiene que dirigirse, primero al ayuntamiento, que son los primeros que deben conocer que esa situación, la situación de esa familia en su municipio, y luego derivarla oportunamente, una vez valorada, la deriva Sonrisas Canarias, nosotros abrimos la ficha y empezamos a atenderla pues cada mes y medio aproximadamente.
La solidaridad del pueblo canario es una realidad y así lo han venido demostrando durante muchísimos años. La ayuda que viene, no solamente la ayuda material de entregar o bien donativos o bien material, sino también el equipo de voluntariado, ¿no? Se ha notado en las últimas fechas que voluntarios seguramente seguirá viendo los mismos, si no más, pero las donaciones han disminuido de manera importante, ¿verdad?
Sí, han disminuido.
disminuido, fruto de la crisis.
Han disminuido, claro, supongo. Sí, sí, total. De la crisis, sobre todo del COVID, cerraron muchas empresas. Ahí nosotros empezamos a buscar, digo, ¿y qué hacemos? ¿Qué buscamos? Pero, como te digo, hay un angelito que tenemos que nos dice, pues dirígete aquí, dirígete allá o tal cual. Los hoteles cerraban las puertas, no había turismo. Entonces, ¿ellos qué hacían con sus productos? Pues donárselos a las entidades de reparto. En el caso nuestro, fuimos beneficiados de varios hoteles del sur y del norte, donde nos daban sus productos. Antes que se los perdieran, pues nosotros los recogíamos y nosotros los entregamos a las familias que lo necesitasen, ¿no? Fue tremendo, pero lo que tú dices del voluntariado, ahora mismo en el equipo nuestro hay 6 personas fijas que son los que están a diario, pues, recorriendo empresas, fábricas, buscando las mercancías para poderlas. Pero muchas de esas empresas con el COVID también desaparecieron. Nosotros tuvimos que ayudar a muchos de esos empleados de esas empresas.
De los que antes eran donantes, pasaron a ser usuarios.
Exactamente. Es tremendo, por eso te digo que hay muchas anécdotas. Pero han desaparecido. Entonces, ahora mismo, te diría que el 90%, por no decir el 95% de las entidades de reparto de alimentos, estamos trabajando gracias principalmente al Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife se ha volcado con las entidades de reparto de alimentos, con el tercer sector, para ayudarnos con esas subvenciones que nos da, y con nosotros podemos comprar no solo los alimentos necesarios para esa familia, sino también aportarles algo más, tarjetas para que ellos compren productos que necesitasen. Además, pueden comprar total o parcial.
¿Tarjetas monedero te refieres?
Sí, una especie de tarjetas monedero, que eso es otra cosa.
Que eso, es una especie.
Eso es otra cosa nueva.
¿Lo estáis aplicando en Sonrisas Canarias?
Sí, nosotros lo estamos aplicando.
¿Pero para cualquier comercio o para algunos definidos?
Algunos definidos, porque son los que más están. Que lo que intentamos, al estar con 18, 19 ayuntamientos trabajando, lo que hacemos es trabajar con los supermercados, porque los precios varían muy poco de uno a otro, prácticamente casi nada. Entonces trabajamos con los que más comercios tengan repartidos durante en todo el territorio insular, ¿no? Y lo mismo hacemos también con otras tarjetas que también damos para productos congelados. La empresa, en este caso, pues es la que se encarga de facilitarnos esa tarjeta una vez abonado haber realizado la transferencia, y nosotros esas tarjetas se las entregamos gratuitamente, por supuesto, a todos los usuarios, ¿no? Pero estamos también con la transformación digital. Y estamos con un montón de cosas, prácticamente.
Al final formáis parte de los distintos departamentos de asuntos sociales de las administraciones públicas, porque colaboráis con ayuntamientos, colaboráis con el Cabildo.
Y el gobierno, también, sí, porque el gobierno muchas veces nos ha llamado para solicitarnos ayuda de una familia que ellos han valorado y que ven que está en una situación real de crudeza, de desamparo, sobre todo últimamente de familias que están llegando de otros lugares.
Pues dale de comer a 12.000 personas de manera crónica, porque
son 3.700 familias. A ver, son 12.000 personas que corresponden a unas 3.700, 4.000 familias aproximadamente las que ayudamos. Que eso es difícil, ¿eh? En
México. No, llevar toda esa intendencia, esa logística,
no es fácil.
Como
no,
para tener no, un solo en manos de voluntarios. Tendrías que tener una estructura, una organización.
Sí, tenemos una estructura, pero sí te puedo decir que son voluntarios todos. Aquí,
todos voluntarios.
Nadie cobra. Eso lo quiero dejar bien dicho.
Esa aquí es la ventaja de las ONG que trabajan para administraciones públicas, que
hombre, claro, somos el apoyo. Yo diría que las administraciones, además lo he dicho,
y funcionan mucho mejor que sí, las propias estructuras
oficiales.
Es que
te voy a decir una anécdota. Un presidente de un cabildo nos dijo que nos quería fichar a nosotros para que lleváramos su administración en su cabildo. Imagínate, porque vio en primera línea, en primera mano, cómo trabajamos y cómo hacíamos las cosas, y se quedó alucinado. Y no es por ponernos flores ni nada, pero llevamos un trabajo de mucha transparencia, de mucha eficacia y de mucho control.
Luis, la pobreza está cronificada en lo más profundo de la sociedad canaria. ¿No tenemos posibilidades de que esas 12.000 personas pasen a cero?
Difícil. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible 2030, que sabes que el primero es fin de la pobreza. Eso lo veo muy difícil de conseguir, casi imposible, por no decírtelo, porque
tenemos pobres trabajando.
Sí, ten en cuenta que la población canaria tenemos en 45, estamos por delante de Andalucía, a la par con Extremadura, pero es que esto es tremendo, no hemos bajado. Los datos que nosotros aportamos son reales, en el sentido de que la pobreza existe y lo que tú dices, el trabajador pobre no llega a fin de mes. Nosotros tenemos unos informes que si los leemos te echas a llorar aquí en la radio, porque te mandan los informes con su valoración y te dicen, familia llega a tal sitio o está en tal sitio, se encuentra en esta situación, trabaja, cobra esto, cobra aquello, pero paga el alquiler, paga el agua, paga la luz, no tiene, como muchos también nos han dicho, si pago el agua no puedo pagar la luz, si pago la luz no puedo pagar el agua, porque no como, porque tienen hijos. O sea que la situación es muy dramática, no es tan fácil como se ve es un espejismo lo que estamos viendo ahí fuera realmente, pero la pobreza existe y está muy cronificada en Canarias y Tenerife, por supuesto.
Te has encontrado, decías, de gente que eran voluntarios y donantes de material para la ONG Sonrisas Canarias, que al poco tiempo han estado en la cola para recoger. ¿Te has encontrado con el caso contrario? Es decir, personas que han estado en la cola para recoger alimentos que después se convierten en donantes y voluntarios porque la vida le ha sonreído y han salido de donde estaban.
Pues sí, sí, sí. Y tenemos muchos usuarios que bueno, cuando se les cita para que vengan en su turno, dicen, mira Luis, da paso a otra persona porque he conseguido trabajo, eso también se ve. He conseguido trabajo y gracias a Dios pues no lo necesito, pero sí voy a apoyarlos a ustedes, voy a aportarle una comprita al mes o lo que sea. Le digo, pues mira, muy bien, porque esa compra ya tiene destino. Enseguida le buscamos. Hay familias que sí, tenemos dos familias ahora mismo que, bueno, nos han llamado ayer. Está calentita la noticia de que nos iban a hacer unas compras para dos familias que nosotros designáramos, ¿no? Por supuesto, una la tenemos en la zona de La Laguna, que está asignada, y otra, porque siempre les comento, digo, mira, yo esto es lo que opino, ustedes dirán, ellos se fían siempre de mí, y la otra tenemos en Fasnia, otro ayuntamiento muy complicado, que se está notando el aumento ahí considerablemente de las llegadas de derivaciones, ¿no? Pero es lo que hay. También tenemos que dar muchas gracias a muchas cosas que hemos hecho y que hemos conseguido. Por ejemplo, los multicines de Alcampo. Hubo una etapa donde llevamos a más de 5.000 niños a ese cine. Pero no niños, también personas adultas que nunca habían estado en una pantalla grande, nunca habían visto imágenes y los ves cuando...
Pensamos que en la posguerra en española había miseria, pero sí. Es que en el siglo XXI, en el año 2024, todavía hay personas que no han ido nunca
al cine, y los veíamos y se
quedaban. O a la playa, creo que también habéis tenido actuaciones, actividades para llevar a los niños
al parque acuático, también hemos estado con los feriantes en la época de carnavales. Siempre aprovechamos todo al máximo para que disfruten, o por lo menos que desconecten unas horas, unos momentos de que estás tienes a tu familia complicada, porque te veas una tranquilidad, veas una luz en el túnel, ese famoso, y desconectes esa familia con esos niños, desconectan y se encuentran muy bien.
Pues don Luis Feble, ¿qué le decimos a nuestros oyentes? Si quieren, se le ha tocado la fibra sensible y quieren echar una mano a Sonrisas Canarias, ¿dónde se tienen que apuntar, para voluntariado o para hacer donaciones?
Bueno, sobre todo donaciones, porque el voluntariado siempre salen por todos lados, por doquier, como digo yo. Pero el voluntariado tiene que nacer, y tiene que ser consciente de lo que va a vivir, porque mucha gente no soporta la presión que ejercemos o que ejercen los usuarios con nosotros, porque es mucha necesidad y se ven muy mal. Muchas veces han caído voluntarios por culpa de eso. Pero mira, cualquier momento que tú pongas...
No cualquiera sirve para voluntario.
No, tiene que ser...
Y aquí se ve la cruda realidad, aquí no hay pomadas ni filtros.
No, aquí tiene que ser vocacional.
A lo que se van a enfrentar. Exacto,
y sabiendo. Pues mira, metes Sonrisas Canarias en cualquier...
En Google, red, en cualquier...
En Facebook, en Twitter, en cualquier lado, te salen los teléfonos, te sale todo.
Siempre
Sonrisas Canarias te saldrá. Hay otras entidades que nombres similares, pero Sonrisas Canarias es la única.
Y a través de las redes sociales, a través de la página web.
Es la más antigua ahora mismo en Tenerife, yo creo.
24 años. Pues Luis, que te iba a decir que ojalá la próxima vez que hablemos sea para decir que ya no son 12.000, que son 5.000, y que pronto,
hombre, ojalá
la sociedad canaria no precise de ONG tan desinteresada, tan necesaria, pero a través tan dura como Sonrisas Canarias, que después de 24 años sigue atendiendo las necesidades de alimentación básicamente de muchísima población canaria. Muchas gracias, Luis.
Gracias a todos ustedes por vernos.
Bueno, pues segunda pausa musical del día de hoy, antes de enfrentarnos a la tertulia para concluir el programa. Como siempre acabamos con tertulia. Segunda pausa musical. Phil Collins nos ofrece All of My Life.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues tengan cuidado que los micrófonos están abiertos. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, a pesar de,
a pesar
de los pesares.
Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Primo de Natalia Afonso, sí, buenos días.
Sí, señor, buenos días.
Buenas chicas, Natalia, ¿no?
Excelente.
A ver si me la convences para que venga a hablar conmigo. No la conozco.
Seguro que sí. No, en estos 9 meses no he tenido la oportunidad de.
Te lo prometo. Mira, te lo voy a contar, don Atrelarco. Buenos días.
Buenos días. Gracias a Dios que el micrófono abierto estaba diciendo que me enamoré del Cabildo.
Cuidado, no, decir eso el día del padre es peligroso. Ahora hablamos del día del padre también. Pero fíjate tú, la anécdota que te cuento es que desde que yo vi a su nombre puesto en la lista del Partido Socialista Obrero Español, que fue en el boletín oficial, lo tengo por aquí, en el boletín oficial de hace mucho tiempo, para las elecciones, ¿no? De 26 de abril.
Sí.
Ese mismo día me puse en contacto con el responsable de prensa del Partido Socialista pidiéndole una entrevista con Natalia Afonso. Sí. No tengo el teléfono. Es decir, que el PSOE no ha tenido ningún interés en que yo conozca a Natalia Afonso. Y me ha parecido mal que si le he pedido al PSOE que la haga llegar aquí, ponerme en contacto con un primo, con el otro primo. No he buscado el teléfono de Natalia, ni he hablado con ella jamás. Así que ahora no puedo decirle que venga porque sé que no tiene muchas ganas de hablar ahora, ¿no?
Bueno, yo me imagino que sí.
Bueno, pues te pido el favor a ti.
como decía, yo creo que es una excelente profesional. Yo evidentemente no soy objetivo, porque además no solo es prima, sino Natalia y yo tenemos un vínculo casi de hermanos.
¿Era en el Bank Inter donde trabajaba?
No, ella trabaja en la Caixa.
Vale. Es que a lo mejor trabajé un momento. Pero no.
Me encanta Bank Inter.
Si no era Bank Inter, no.
Y como decía, excelente profesional, mejor persona. Y evidentemente viene atrás, dedicado toda su vida al ámbito privado, al sector de la banca. Se quiso contar con ella para trabajar por su municipio. Ella
para fortalecer la lista del Partido Socialista como un perfil técnico que todo el mundo teníamos confianza. Y de hecho, economía, patrimonio personal, es decir, casi nada barato, ¿eh?
Ella es una mujer comprometida y con independencia de las razones personales que ella explicó en la asamblea del pasado viernes, no da un paso a un lado, o sea,
está
un paso
sana.
A un lado en el ámbito del ayuntamiento.
Está sana, no tiene tos, ni dolor de cabeza, ni nada, no tiene ningún problema de salud.
No, y a su vez ha dado un paso para entrar en la ejecutiva municipal, es decir, sale del ayuntamiento, sin embargo, se implica políticamente en el proyecto y pasa a ser la secretaria de política municipal de empleo y desarrollo económico del SOE del Puerto de la Cruz.
Claro, entonces tiene tiempo.
Me coge un poco en outside.
Bueno, no te preocupes, que tampoco pasa nada porque tú no sepas de algo, Antonio. No, porque si algún tolos hay aquí, es Antonio Alarcón, que sabe de todo.
No, yo sé de todo.
Esto lo hemos cogido hoy.
Yo sé de todo. No me digas eso.
Del Puerto de la Cruz, antes estás. Pero entérate de esto, que esto es bueno. Este tema es bueno porque te va a salpicar, seguro.
No, yo lo digo con respeto porque no conozco el SOE del Puerto de la Cruz. Conozco el SOE de Canarias en general, pero el de Puerto de la Cruz no lo conozco bien. Y por eso me estaba sonando un poco, sé que es primo tuyo, pero lo que acabas de hablar, pero no es una cuna
de buenos políticos,
pero no me lo sé todo.
A la
ni mucho menos
no
ni
le
quiero.
Queda más remedio que decir lo que acaba de decir, y es normal porque es parte del partido y es normal lo que dice. Todos sabemos, yo sabía que Natalia, cuando yo la vi entrar en las listas, en su momento habían dos mujeres posibles y las dos iban a estar en números altos. Una renunció a los 3 días de sentarse continuamente con Marco. Antes de salir a las listas dijo que no quería ir. Y otra, cuando yo vi a Natalia, que la conozco poco, pero la conozco por su seriedad, no la alabo porque se haya ido. Lo llevo diciendo, nadie me ha oído hablar nada de Natalia en estos 9 meses, ni para bueno ni para malo. Había que darle tiempo y ella tenía sus cosas, pero sabemos lo que ocurre. En un municipio la situación es muy complicada y estamos hablando de un municipio que no lleva haciendo las cosas bien administrativamente estos últimos 5 años.
Y Natalia es jurista, ¿no?
No solo es que sea jurista, es que además es la que tiene que iniciar ciertos expedientes con su firma. Que hoy en día es muy complicado estar en la política local y tener que llevar un reconocimiento extrajudicial al pleno, iniciada con tu firma, que sabes que quien lo levanta es el pleno con la firma, con el voto del alcalde, pero puede ir mañana a la fiscalía. Y el problema es que se está dando demasiado repetición a una serie de trámites por no hacer las cosas bien, porque Marcos no hace las cosas bien, porque Marcos quiere salir a prisa y corriendo, porque se gasta 300.000 euros en luz de Navidad sin contratar, porque se gasta 600.000 euros en carnavales sin contratar, porque debe 1,5 millones de euros en fiestas sin contratar. Y eso no me lo invento, está ahí en los documentos. Entonces yo me pongo en el lugar de Natalia y entiendo que no le queda más remedio que decir que es por temas personales, que acepto estar en esa secretaría que me nombran y todo lo que tú quieras, pero veremos que Natalia en un tiempo prudencial, porque además hay algo que llevo diciendo mucho tiempo, después de que me dio ictus, llevo diciendo siempre lo mismo. Solo doy mi opinión, no quiero tener la razón. El tiempo da y quita razones. Y ya veremos que Natalia en un tiempo desaparecerá de estar en el partido y desaparecerá de estar en ciertos sitios porque al final, por lo que sé, porque además uno al final vale más por lo que calla que por lo que sabe, y del ayuntamiento entiendo un poquito, estuve 20 años en esas paredes y tengo mucha gente dentro, sé mucho de lo que se ha vivido estos 9 meses. Y sé lo que ella no ha sido capaz de decir que no hasta que dijo que no. Y se acabó.
Hombre, yo desconozco evidentemente el funcionamiento interno del ayuntamiento. Posiblemente Juan Carlos conozca más por su experiencia en el ámbito municipal. Yo lo que sí puedo trasladar es que Natalia es una mujer comprometida, es un activo del Partido Socialista, que va a seguir trabajando para el proyecto político no solo en este municipio, sino yo creo que defiende los ideales y los principios de trabajar por la gente, que para nosotros en el ámbito del partido es importante, es muy, muy relevante, y creo que se implicará para seguir apoyando al PSOE del Puerto de la Cruz en este momento desde la ejecutiva municipal. Esa es la decisión que ha tomado ella y en esos términos hay que respetarla.
Bueno, pues nada.
Yo me llama la atención, bueno, primero mucha felicidad a los papás y a los Pepas y tal, porque yo soy papá y estoy feliz de serlo y quiero compartir. Bueno, llevamos muchos meses, yo creo que años, sin hablar de ningún problema de los ciudadanos. Ninguno. Ni aquí tampoco. Hablamos del problema de los partidos. Hablamos de no sé qué, hablamos de la amnistía, hablamos de no sé qué, que no es un problema de los ciudadanos.
Ah, Antonio, aquí hemos hablado de muchas cosas, de los partidos. Oye, hemos dejado siempre fuera de juego.
Yo estoy aquí. Se está hablando mayoritariamente de no sé qué, de la amnistía, de no sé cuánto. No, no se está hablando, y creo que esto es una perversión de la política, de verdad lo digo con todo. Y yo estoy aquí, o sea que me siento de esta casa también. Aquí en esta tertulia hemos salido cosas interesantísimas, pero problemas de los ciudadanos importantes que los tenemos no salen. Estamos aquí muy, 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 muy encajonados.
¿Y sabes lo que pasa, Antonio? Que es que nos da miedo decirlo. A los medios de comunicación que conocemos, a lo mejor no tenemos los pelos de la burra en la mano y tenemos informaciones que no son del todo contrastables, pero los protagonistas de las situaciones tienen miedo de contar la verdad. Es decir, y eso a mí cada día me aparta más del sentido común, no, de la justicia, ¿no? Es decir, ¿por qué hay miedo a decir la verdad? Porque no nos la cuentan.
Porque quien tiene poder en este momento es capaz de ejecutar aunque diga la verdad. Si dice la mentira, a lo mejor no te ejecuta, pero, hombre, el Partido Socialista, bueno, aquí hay un representante destacado, y no quiero hablar del Partido Socialista, pero en general en la Nacional, que hay gente de muchísimo peso, han sido fulminados por hablar, no por actuar, como Nicolás Redondo, es que yo como lo sigo, son tertulianos importantes, presidente de Madrid, gente que se ha ido, lo han fulminado. Entonces, fíjate, o sea, tú estás hablando de aquí de una emisora pequeña, tranquila, si se han fulminado, es que es muy duro, no por mentir, sino por decir la verdad, es que es muy duro. Ahora bien,
la verdad es lo que han vivido en primera persona, es que no es la primera vez que no vamos a saber la verdad.
Pero hay determinadas cosas, yo creo, en el ámbito de los partidos, dice Antonio, y lo vinculado al Partido Socialista. Es verdad que a grandes formaciones políticas les pasa, también por decir la verdad a Pablo Casado se lo fulminaron también del Partido Popular, pero en este caso concreto yo creo que tenemos que distinguir entre...
En coalición canaria no, ahora no se la han cargado.
Bueno, le tiraron un poco de las orejas y cuando fueron a tirarle de las orejas se le volvió a dar y le tiró de las orejas a todos los demás, yo creo. Bueno, pero yo creo que en este caso tiene que ver con independencia. Yo respeto la opinión de Antonio, y es verdad que han habido casos a nivel nacional y en determinadas formaciones políticas que ha implicado determinadas... verbalizar determinadas situaciones ha implicado que desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista político, se haya desaparecido de la esfera, ¿no? Pero hay otras ocasiones, yo lo defiendo dentro de mi organización política, yo soy crítico con muchas posiciones de mi partido, pero soy crítico dentro de la formación. Y de fuera podré ir a un medio de comunicación y no voy a verbalizar ni exteriorizar lo que digo dentro de mi organización, y luego cuando mi organización toma una decisión, pues esa la respeto y la defiendo. Si no, libremente doy un paso a un lado y dejo de pertenecer a esta formación política.
De esta manera, yo no mezclaría a Pablo Casado con Nicolás Redondo, pero si lo quieren mezclar.
No, yo digo desde el punto de vista de que
por bueno, decir, para que lo conozcamos.
No por decir la verdad.
La crítica interna dentro de los partidos ayuda a que el partido evolucione.
Sí, al tuyo también le ayuda un montón a evolucionar. Bueno. El decir la verdad. No, a mí también, también le han pegado un hachazo a cada uno.
Tampoco han dicho la verdad.
La crítica ayuda a evolucionar a los partidos. Y habrá
últimamente ayuda a salir de los partidos.
Que se siente cómoda y sigue. Y otra que, a pesar de eso, pues se siente incómoda y se va. Y bueno, pues eso es respetable. Cada uno actúa como quiere.
Pero tienen secuestrada la democracia los partidos políticos, entonces, ¿no? Si dentro de su... Yo a Aarón lo entiendo perfectamente, oye, las posiciones hay que ponerlas encima de la mesa, que hay que ponerlas, pero yo he participado en dos formaciones políticas, una se llamaba Unión, Progreso y Democracia, y otra de Ciudadanos, y yo, pues, por desgracia o por suerte...
¿Y te la cargaste la...
No, no he despotricado una vez que he salido. Pero en los foros internos...
Ya
se acabó la etapa política. Hasta que haya un partido político realmente democrático, no voy a participar de ningún proyecto político. Porque es que yo he debatido internamente en una mesa y el hecho de levantar la mano para preguntar te señalaban ya. Pero es decir, vas con la corriente y pones las cosas facilitas, eso de tocarle las narices al que está mandando, no al dueño del partido.
Eso es nuevo.
Para mí sí fue nuevo. Que no pudiese yo preguntar, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Te señalan y dices, uff, este no, cuidado, no. Este no podemos contar con él, que no lo ponemos donde queremos. Y como yo, como mi caso, conozco muchísimos compañeros de estas dos formaciones políticas que venían a renovar, Estas venían a renovar.
Sí, pero tampoco venían a renovar. Es que eso también
a renovar. No, es mentira. A renovar nada.
No, a renovar nada.
En
democracia se estructura con partidos políticos.
Sí, sí.
Son imprescindibles los partidos políticos. No es posible hacer política sin partidos políticos. No es posible. Los partidos políticos suelen ser representación de la sociedad que vivimos. Estamos viviendo una sociedad
también, es verdad,
bastante tocada.
Acércate al micro.
Bastante tocada. Claro. Ahora, yo creo que hay que subirse. Yo estoy de acuerdo con Aarón. Yo entro en un partido voluntariamente. Nadie me ha obligado. Luego, cuando entro, acepto las reglas del juego del partido. No acepto la incompetencia, sino las reglas del juego. Y lo que hay que ser en política es leal, no servil. Y la lealtad implica que yo estoy en el Partido Popular, con sus fortalezas y debilidades, que las tienen las dos. Y a mí no se me ocurre venir aquí a esta radio y decir primero las debilidades sin haber hablado a mi partido,
claro,
de las debilidades.
Eso es lógico.
Eso se llama lealtad. Yeah. Y además, al final, la miseria humana siempre sale a relucir. Dependiendo de... Los partidos tienen cargos, que son electos. Dependiendo de quién salga electo, tendrá un futuro o no el partido. Y entonces hay momentos en donde predomina cierto sector de la política, de los partidos, que hace que la crítica lo sienten mal. Entonces intentan anularte, pero eso siempre se paga.
Sumando lo que dicen los dos, que estoy totalmente de acuerdo con los dos, el hecho fundamental es que entramos a un lugar. Yo, cuando entré a Coalición Canaria, en su momento ATI y AIP, entré en un lugar que tenía unas normas. Yo las acepto o no las acepto. Luego tengo unos jefes.
O las intentas cambiar dentro.
Luego tengo unos jefes y lo que puedo hacer es sumarme a ese equipo de trabajo para intentar cambiar lo que no me gusta. Y si llegado el momento veo que, por mucho que he trabajado, no he dado o no he logrado cambiar lo que no me gusta, es lo que dice Aarón, adiós. Seguiré siendo nacionalista toda mi vida, pero no ser nacionalista no significa tener que estar. Y otra cosa que digo en relación a lo que dice Antonio, está claro que las fortalezas de los partidos y la lealtad es muy importante.
Es clave.
Y yo puedo presumir en mis 54 años que nadie me ha oído hablar mal de Coalición Canaria. Porque a veces confundimos. No, es que has hablado mal de Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez no es Coalición Canaria. Juan Carlos Marrero no es Coalición Canaria. Aarón Afonso no es el Partido Socialista.
Pero se confunde.
Somos parte. Sí. Y hay gente que
ni
es buena,
Fernando Clavijo,
y hay gente que es mala.
Ni Pedro Sánchez.
Coalición Canaria está por encima de las personas. Y para mí Coalición Canaria es un ente que nació en el año 93, que venía una serie de sentimientos, que tenía un buen fin y que tenía una serie de errores a lo largo del camino. Pero defenderé a Coalición Canaria como ente, como organismo, porque ha sido parte de mi vida durante 40 años. Cosas distintas que me guste Pepito, Juanito, o tener que oír cosas como la que oí esta mañana a mi compañero que es el presidente de la gestora del puerto, que se me ponen los pelos de punta.
¿Cuál de las cosas que dijo?
Solo dijo dos. Y las dos me pusieron los pelos de punta. ¿Pero eso quiere decir que yo ahora estoy atacando a Coalición Canaria del Puerto? No. Estoy diciendo que no me gusta lo que dice mi compañero. Y lo digo aquí cuando muchas veces... A mí se me achacaba de que no se hacían comités. El comité de Coalición Canaria del Puerto está cerrado desde agosto del año pasado.
Pero Juan Carlos, ¿qué dijo el presidente del comité del puerto? Que no, yo digo, para como estamos en la tertulia, bueno, para enterarnos qué fue lo que dijo.
Le preguntó sobre Sandra y no sabía cómo contestar.
Ah, bien.
Porque sabemos que la realidad es que ahora mismo, a día de hoy, no se llevan. Habló sobre la posible moción de censura a Marcos González y se le iluminaron los ojos.
Por la radio, se le iluminaron los ojos por la radio.
Cuando alguien es capaz de hacer eso, y después de oír al secretario general del Partido Popular ayer y oír al presidente del Partido Popular esta mañana, a ellos se le iluminaron los ojos, pero yo te puedo jurar que lloré. Pensar que hay personas en el Puerto de la Cruz que tienen una corta mira en política y que piensan que comer mañana es comer toda la vida, solo lo dejo por ahora, lo dejo así.
No, yo,
pero me parece tan... es que es una cosa, es que lo digo y me duele. Duele porque yo he vivido la política en el puerto muchos años y porque yo me dejé salud por construir Coalición Canaria en el puerto para que esté como estamos en estos momentos. Y tú sabes perfectamente, como lo sé yo, quiénes son los que lideran ahora Coalición Canaria en el puerto y qué relación tienen con el Partido Socialista. Entonces eso a mí me duele muchísimo.
Dejamos antes la lealtad. Yo creo que la lealtad es la norma de comportamiento de las personas independientemente de la política. Si no hay lealtad, no hay nada. Una de las cosas que ha fracasado con los nacionalistas, con el PNV, por ejemplo, Convergencia y Unión en su época, es que no han sido leales con la democracia, no han sido leales con la política. Bueno, a pesar de todo eso, creo que merece la pena estar en lo público. A pesar de todo eso, de que hemos dado razonamientos bastante peligrosos para que la gente tenga esa afección de la política, hay que estar en la política, lo digo convencido, en el peor momento de la política. Pero no hay sustituto de la política, no hay sustituto de la política. El sustituto de la política es la buena política, no es otra cosa. En la democracia, partidos, buena política y lealtad. Con esos tres principios se puede ser de cualquier ideología sin ningún problema. Ideología democrática.
Pero yo quiero recalcar lo que decía Juan Carlos. El problema es que hay algunos personajes que adquieren poder dentro de los partidos políticos, bueno, que creen que son su finca.
Si no,
no son su finca. De decir.
En eso estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, lo hemos dicho muchas veces. Al final, la Constitución dice lo que dice. El pluralismo político se ejerce a través de las formaciones políticas, de los partidos políticos.
Y tiene que existir.
Sin ninguna duda. Y para mí, los partidos políticos son el instrumento necesario que permite transformar las sociedades.
No hay otra.
Y las transforma en función de los planteamientos que efectúa cada formación política con su forma de ser. Yo siempre he dicho que milito en el Partido Socialista porque es la formación que mejor representa la sociedad en la que quiero vivir. Eso no significa que comparta el 100% de sus postulados, lo he dicho también muchas veces, pero mayoritariamente es el que mejor representa la sociedad en la que quiero vivir. El problema de la buena y mala política es las personas que tienen que liderar esas formaciones políticas en determinados momentos. Y ahí es donde, si es verdad que en determinadas ocasiones puedes compartir o no los postulados de quienes están al frente de la organización, pero tienen que ser conscientes que son situaciones transitorias. Claro. Que es lo que importa en un partido como el mío, de
no hay vacantes de política.
Años de,
no hay
de
vacantes,
historia.
Claro, pero no somos dueños de los ciudadanos, somos representantes, no somos dueños de los ciudadanos.
Vehículo de la opinión pública.
No solamente vehículos, somos simplemente meros transmisores temporales de administración de lo público, que menuda responsabilidad.
Pero es que acabas de decir una palabra que es importantísima, temporales.
Sin duda.
Y hay algunos que se creen, algunos que se creen que esto es para toda la vida.
Bueno, y si no están en un lado hay que ponerlos en otro.
Sí, pero en la sociedad molestan a los suyos, en la política nos molestan a todos. Sí, bueno, y hay personas que al final, yo entiendo que el Partido Popular, que Coalición Canaria, que el PSOE, que Podemos, todos son importantes porque todos ejercen, al final todos buscan, y yo como soy del municipalismo, todos en el ayuntamiento buscábamos lo mejor para el puerto. Nadie va a un ayuntamiento a buscar lo peor para el puerto. Sí es verdad que hay algunos que van a buscar lo mejor para sí mismos. Y esos son los que hay que echar de la política. Pero todos tenemos un principio. Todas las personas que entran en la política municipal tienen las ganas de trabajar por el puerto. Aquí hay el mejor ejemplo. Somos cuatro personas de cuatro formaciones políticas distintas o de ideologías totalmente distintas y no ha habido ni una sola discusión agria en los tres meses que llevamos. ¿Por qué? Porque todos entendemos que los nuestros no son los únicos que hacen las cosas bien. Que pueden haber cosas buenas y cosas malas en todos sitios.
Se llama educación también. No, claro, pero de todas maneras, vamos a ver. Tampoco la política no es para vivir de la política.
Claro,
¿no? Se puede y se tiene derecho a vivir de la política, sí, pero no es el motivo. No es el motivo, quiero decir.
Temporalmente.
Si eres presidente de gobierno, no vas a estar con una empresa en la calle. Si eres presidente de Canarias, bien. Pero no es el motivo. O sea, y hay muchos que van. Hay muchos que van a vivir de la política. Claro. Porque en la vida no política no tienen salidas. Ya las tienen malas. Sin duda, en todos los partidos. Yo lo detesto.
Y eso los partidos lo protegen.
No lo protegen sí. Los partidos. No, no. Lo
sí, porque, la porque le dan trabajo a gente no, que no lo encuentran no, en la calle.
No los protegen.
¿Cómo que no?
Diego, no, son inteligentes y al final
los
saben.
Los partidos lo fomentan.
Saben no, quedarse no fomentan, en el lugar no, determinado.
Es que estamos haciendo.
¿Cuántas personas conocen ustedes, sin decir nombre, que están trabajando actualmente para la administración pública que con sueldo, voy a decir, una vez y media sus aspiraciones máximas en el mundo privado? ¿Cuántas? Bueno, pues yo puedo dar una relación, ¿eh?
Sí, bueno, pero
de distintas formaciones políticas.
Muchas, pero
y, que hay gente que toca la puerta, y voy a decir un nombre. Evelyn Alonso es concejal de Santa Cruz porque no tiene dónde caerse muerta.
No, pero yo no digo
que... Lo digo claramente. Es decir, tocó la puerta de Coalición Canaria y le dijo, yo necesito garantizar mi vida los próximos 6 años. Con ese planteamiento van a una moción de censura. Y lo digo sobre mi formación política. Eso es intolerable y eso es común.
No es común. No, yo no digo que sea
no,
común.
Tan común.
Yo creo
no.
que depende más de las personas que de los partidos.
Y yo sí comparto con Antonio que al final, desde el punto de vista político, siempre hemos defendido la honorabilidad de dedicarse a trabajar para
claro,
los demás.
Y la mayoría son así.
Y el paso que hay que dar, porque es necesaria la política para transformar este país, transformar tu municipio, transformar tu isla, transformar tu comunidad autónoma. Y el problema es que al final las personas que forman parte de las organizaciones políticas son reflejos de la sociedad y cada vez está teniendo con ese desapego más dificultades para atraer a profesionales al sector de la política, que es absolutamente necesario que vuelvan a entrar. Y para mí, ejercer la política desde el punto de vista de la independencia y la libertad, siempre con el respeto a la organización política a la que perteneces, te la da la posibilidad de retornar a tu actividad profesional.
Mira,
cuando tú no tienes la posibilidad de retornar a tu actividad profesional, muchas veces eres preso o te puedes sentir preso de determinadas decisiones que, aunque no compartas, asumes porque no tienes dónde volver.
Sí,
y eso hay que tener.
Igual somos muy jóvenes en la mesa, pero ¿ustedes se acuerdan cuando el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González bajó el nivel de los políticos al director provincial? Porque hasta el año 87 los directores provinciales eran por oposición. Había concursos de mérito para ser directores provinciales de todas las áreas de las administraciones públicas. No había autonomía. Imagínense ustedes ahora la cantidad de... ¿Cómo ha bajado el
director
nivel?
Director general.
Director general.
No, no provincial, general.
Director general.
Director general.
Claro, bien.
Vamos eso ahora ya son todos cargos políticos, pero de ahí para abajo han seguido bajando. ¿Ustedes se imaginan un partido político que salga a las próximas elecciones diciendo que va a recuperar el nivel de que los funcionarios lleguen a ese nivel de competencia y que los políticos no sean profesionales, sino que sean pues gestores? No,
el problema, Diego, es como...
Pero que la situación esté garantizada...
¿Cómo se ha desarrollado a nivel autónomo?
Un funcionario.
Porque el Estado, los puestos de directores generales equivalentes solo pueden ser desempeñados por funcionarios de carrera de un cuerpo superior. Luego es verdad que hay algunas excepciones que pueden efectuarse por parte del Consejo de Ministros. El problema es que ese mismo criterio no se ha aplicado en las autonomías. No. Con lo cual los directores o directoras generales tienen que tener esa condición. Yo no digo que tengan que ser exclusivamente funcionarios de carrera de un cuerpo los que puedan desempeñar ese puesto. Pero sí tendremos que establecer criterios que se puedan valorar de manera objetiva sobre la valía profesional y la experiencia que se tenga en un campo determinado para acceder a esos puestos de trabajo.
¿Quién es el director del Hospital Universitario de Canarias?
¿El gerente o director?
El que han puesto que era concejal de Sauzal.
Bueno, es un chico economista que es de aquí del norte, que es de Coalición Canaria.
¿Experiencia sanitaria?
¿Eh?
¿Experiencia sanitaria?
Ninguna.
¿En gestión de personal de una empresa como el Hospital Universitario que tiene miles de empleados?
No hay que ser sanitaria para llevar la sanidad.
Hay que tener
sentido común.
Por eso te he preguntado la experiencia de gestión de una empresa de la cantidad del presupuesto.
Es un hombre joven que yo conozco, lo conozco desde hace poco, que viene de Coalición Canaria, que ha tenido que es economista. Para mí es importante. Cuando digo economista, para mí es muy importante estudiar. Muy importante. No tiene que ver con el dinero. Estudiar. Estar preparado.
Pero un gerente tiene que ser un cargo político. ¿Un gerente de un hospital?
Tiene que ser un hombre preparado o mujer.
Pero tiene que ser un político.
Tiene que ser de confianza de quien lo nombra, pero tiene que valer. O sea, no puedes nombrar a un cirujano que no sepa operar, porque sea de coalición o sea del PP. Es inviable.
No, pero tiene que ser político. La pregunta es, ¿tiene que ser político? ¿Nombrado por un político tiene que ser el mejor que pueda ocupar esa...?
No.
Tiene ser un puesto ganado por oposición, por ejemplo.
Pueden ser las dos cosas.
No vale por oposición. No, vamos a ver. Es un puesto de confianza técnico, no es un puesto de confianza político. ¿Qué hay que hacer? Elegir bien. Para ser gerente hay que saber gerenciar.
Cada vez que hay un consejero que cambia el director o el gerente del hospital.
No es muy bueno. No, pero bueno,
es que ese tipo, oye, de cosas que, son a mí las que digo, vamos que a elevar el nivel del
funcionario. Ni que haya 6 ministros de sanidad en 6 años, es muy malo. Pero eso, lo malo no tiene que ver con lo que estamos hablando. Nosotros estamos diciendo lo bueno. Eso es un fallo gravísimo, pero más gravísimo. ¿No hay que ser médico para llevar a la sanidad? No. Los grandes ministros de sanidad no han sido médicos.
Es que yo le doy a lo
que... Pero sí hay que saber.
Lo que acaba de decir Diego, yo doy la vuelta. Tú ahora sacas una plaza de gerente del hospital por oposiciones y te sale alguien rana. La oposición
no,
es suya.
No, no, es que la oposición puede tener criterios pero de confianza. No tiene, no
tiene,
¿eh?
Sí, pero la oposición pero hay, es suya. Okay. Decir.
No, los puestos gerenciales son puestos de alta dirección. Lo que plantea Diego es si definitivamente determinados puestos define cuáles se van a implantar por la función directiva profesional. Por ejemplo, en el Cabildo Insular de Tenerife, la plaza de gerente del IAS, del Instituto de Atención Sociosanitaria de Tenerife, es por concurso. Tú estableces, estableces un nombramiento de 4 años, está sujeto a una serie de controles. Si no,
y
se
si lo hace bien, objetivo, lo hace bien.
Y si no, sí, no pero, continúa. Nosotros sacamos el proceso estando nosotros y la persona que está desempeñando la gerencia con el equipo actual lo han renovado. Con lo cual, el Consejo Insular de Agua fue igual. Nosotros en la etapa que Carlos Alonso fue presidente, se sacó el proceso, fue nombrado pues el actual gerente y en la etapa de nosotros continuó desde el punto de vista de la
los problemas de los ciudadanos no es la ideología, es saber.
Claro.
Por eso, en política, yo tengo un artículo escrito a nivel nacional, es importante aplicar la evidencia científica en cualquier acto político. Y no entiendo por qué no se exige. Si sabemos que esto no funciona, ¿para qué se usa? Si sabemos que funciona esto, úsese, porque no tiene ideología, con lo cual estamos empeñando en llevar la ideología a todos lados.
Grave error,
no tiene sentido. No se puede operar de derechas o de izquierdas, hay que operar bien. Lo digo siempre.
Pero tú en tu profesión y los demás en la nuestra. Es decir, es que
yo digo la mía,
la ideología y la profesión no tienen por qué ir de la mano. Es decir, un buen ingeniero no tiene por qué ser de derecha o de izquierda.
No, porque no tiene que ver nada.
Y si gobierna uno es buen ingeniero y si gobierna otro es malo.
La ciencia no es de izquierda ni de derecha, la ciencia es evidencia.
Está claro.
Eso es
lo que me revela. ¿Por qué hay que cambiar determinados cargos de la administración pública cuando entra un equipo de gobierno o sale? Si lo que hay que ver es la eficiencia y la eficacia. Y que estamos diciendo, porque estamos hablando del Consejo General de Poder Judicial, que no somos capaces de renovarlo por cuestiones ideológicas. Porque no estamos buscando buenos juristas que den garantía al sistema jurídico. Estamos buscando gente manipulable. Y como ese criterio lo llevamos al Consejo General de Poder Judicial, lo llevamos hasta los más bajos niveles de gerencia de organismos que son técnicos, que deberían funcionar independientemente de quien gobernara. Un hospital que tiene que ver con quién gobierna.
Vamos a ponerlo. Es que si no,
yo lo tengo muy claro.
Yo no voy a salir de luto hoy, ni me niego a salir de luto. Este país es un gran país. No es filosofía, es real cuando se mide. Este país llevamos 45 años de democracia. Este país ha llegado a las cotas más altas, incluido de gestión, con este paisanaje. Recuperémosla. Claro. No hay que inventar nada. Quiero decir, con el PSOE y con el PP, porque no han gobernado otro país, este país, nada más que todos dos, porque los ciudadanos quieren. Han llegado a lados muy lejos. Somos la tercera país del mundo. Luego aplíquese los criterios. Con política bien hecha, menos ideología y más preparación, hagámoslo. Lo digo de verdad. Si eso hemos sido capaces de hacerlo, ¿por qué no lo vamos a seguir haciendo?
Capaces somos. Lo que pasa es que tenemos que tener elementos, vehículos, partidos políticos que permitan. Oye, que nos quedan 5 minutos de tertulia, que a las 10:30 tiene que ir Juan Carlos y me tengo que ir yo.
Yo decía que no solo hay que en la política, en líneas generales, hay que intentar cambiar este país, a pesar de que siempre te tengo en memoria cuando dices que es un gran país. Es un mejor país.
Indudable.
No lo pongo en duda, pero algo está fallando.
Claro.
En línea general, no solo la política, en el deporte, en la vida, en la medicina, en el profesorado, en todo. No. Algo está fallando porque estamos en una situación ahora mismo.
Santiago, que no habla casi nada hoy.
Hoy he hablado muy poco porque he estado escuchando a mis compañeros que han aportado ideas muy interesantes. Antes, fuera de micrófono, hemos dicho, el país se ha vuelto muy egoísta en general. Entonces, mira mucho lo suyo y poco lo que nos rodea. Y eso es tal vez una de las cosas de que lo general lo hayamos perdido de vista, cuando lo general también es importante en este caso. El problema de los ciudadanos. Voy a meterme en un problema que tenemos ahora en la rotava. Van a desahuciar a 8 personas en la Perdoma. Tenemos un problema habitacional.
8 familias.
Ocho familias, perdón. Un fondo buitre ha comprado una obra que se quedó a la promotora que quebró, han dejado de pagar. Porque
en el Moñigal La Puente.
El fondo buitre los ha solicitado que los desahucien. Tenemos un problema habitacional en la Orotava y el alcalde lo sabe y lo ha hablado poco, pero bueno, se aprobaron solicitar la zona, declarar zona tensionada al municipio. Y todavía no lo han hecho, aduciendo problemas legales.
Ya te lo dije yo, que se han equivocado.
Bueno, seguramente, pero bueno, en ese caso, esos problemas son los que tenemos que solucionar a la gente.
Hay una crisis de valores.
Si hablamos el melón de la vivienda, de la marinera. Esas ocho familias, ¿tú conoces alguna? Porque eso sí es una putada. Una putada, los fondos buitres son como son.
Fuera del micrófono hemos dicho, es que ahora vamos con 30 euros al supermercado y nos llevamos cuatro cosas.
Las bolsas para meter la compra.
Esos son los problemas de
las 30 euros no te dan ni los buenos días.
Bueno, sí, todavía te lo pasan. Porque es educación.
Yo creo que hay una crisis de valores muy profunda. Muy grande, sí. Yo no hablo de religión ni de ideología, de valores humanos. Creo que hay que crear un proyecto de ética mundial importante, de ética regional, de ponerlo y constatarlo. Lo digo absolutamente convencida, y creo que hay que poner las cosas para hacerlo. A pesar de todo eso,
que no nos inunde la ideología, Antonio.
No.
Es penoso. Lo voy a decir antes de irme. Empecé el programa así. Es penoso cómo se celebra hoy el Día del Padre. Con miedo. Con miedo.
Bueno, quien tenga
con miedo. Es decir, es que estoy en varios grupos a la vez que estoy hablando con ustedes, estoy viendo cosas. Es decir, felicidades, José, Pepa, Josefa. Hoy es el Día del Padre.
¿Te parece poco?
¿Hay que tener vergüenza de querer ser padre en este país?
No, ¿quién ha dicho eso?
Un orgullo enorme.
¿Verdad?
Levantarse hoy por la mañana que tú... En mi caso, los dos hijos.
En mi caso también. Si de algo me siento yo orgulloso en este mundo es de ser padre. Pues no lo ven que se ha ideologizado. ¿Se ha metido la ideología hasta en eso?
No. Bueno, o sea, quien lo quiera meter. Vamos a ver. Porque yo sigo diciendo lo mismo. La democracia es un estado de opinión pública. No es ideología. Y la opinión pública la dan los medios de comunicación. No lo dan los políticos, lo dan los medios de comunicación. Usan políticos. Luego estemos ahí. Los medios de comunicación tienen un compromiso moral, ético, profesional, de dar opinión pública correcta.
Que bueno, pues opinión para acabar, que tenemos que irnos, que Juan Carlos se va. ¿Qué les parece lo que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez con Esther Palomero de decirle que va a triturar el diario.es? ¿Qué les parece? ¿Bien, mal, regular?
Pero eso lo ha hecho desde que fue asesor de Andar.
Ah, pensaba que iba a decir que lo ha hecho desde la intimidad.
Era portavoz. Miguel
Ángel Rodríguez siempre ha sido. Para que se quede con ganas.
No, bueno, Miguel Ángel Rodríguez es un...
¿Pero lo ha hecho bien o tenía que haber seguido ya?
Es un periodista con mucha experiencia que ha pasado altos y bajos, y yo creo que tuvo un mal día, claramente. Claramente. Yo soy periodista también, claramente. Pero
esas cosas no se pueden escribir.
Yo digo dos cosas. Una, que seguramente tuvo un mal día y que el cabreo le pudo mucho, hizo cosas que no se deben hacer nunca. Pero para mí es más problemático lo otro. Si de verdad son los amigos que son.
Claro, claro.
Yo a Aarón le puedo decir en un mensaje lo que a mí me dé la gana, y Aarón me puede decir a mí lo que le da la gana.
Está feo que se
es entre Aarón y yo. ¿Aarón? Que alguien de los dos sea capaz de coger este mensaje y sacarlo a los públicos.
Eso es feo.
Es algo, no es feo, es bajo, es bajuno. Hombre, es llegar, y me da igual que haya sido el otro.
La periodista es Esther Palomera, que no olvidemos que empezó su andadura periodística en La Razón y que tuvo un enfrentamiento con Maruenda hace algunos años.
Ayer en televisión decía que no son amigos ni se conocen de nada.
Eso dice Ignacio Escolar, que es poco de fiar. Ignacio Escolar.
De todas formas, estamos hablando de un representante que es el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid.
Jefe de gabinete.
Yo creo que tenemos que ser ejemplares en el comportamiento.
Periodista, un jefe de gabinete, un jefe de gabinete.
Hay que respetar la libertad de expresión de la prensa, y esto ya le pasó a Miguel Ángel siendo portavoz del gobierno. Como consecuencia de sus declaraciones, tuvo que dejar de ser portavoz del gobierno en la etapa de Aznar. Parece que en estos últimos años estamos tolerando determinados comportamientos que serían inadmisibles, y que en otras circunstancias la presidenta de la Comunidad de Madrid lo hubiera cesado.
Yo lo hubiera cesado.
Sí, pero no, y no cesan al del PSOE.
No, a mí me da igual. Eso es intolerable.
Si nos ponemos a medir así, yo me niego.
El micrófono.
Si nos ponemos a medir así, habría que cesar medio país. ¿Por qué?
Sí. Hombre, cada uno que cesa lo suyo.
No hemos dicho nada que la abogacía.
Pero no somos jefe de gabinete.
La abogacía nacional más Todos los abogados, el Colegio de Abogados de Madrid, que son 3.000, 4.000,
es un escándalo, ¿eh?
Ha denunciado al fiscal general del Estado.
No, a la Fiscalía Provincial.
No, perdón, y al fiscal general del Estado. Oye, yo lo que digo, lo digo con consecuencia. Y eso sí que es grave por una filtración, que no tiene que ver con que a un periodista entre otros, sino una filtración de una personal privado en donde la acción de los abogados está en tela de juicio. Nunca había ocurrido eso en España y eso sí que es grave.
Es muy grave.
Gravísimo. Lo que tampoco... diga Garzón, que perdió su carrera.
Pero Antonio, en ese sentido, para mí me parece mucho más grave que una presidenta de una comunidad autónoma haya salido en los medios de comunicación, una rueda de prensa, a mentir descaradamente y probado documentalmente de cómo miente a toda la ciudadanía y eso no tenga consecuencias. No, pero eso lo sabes tú que llevas muchos años en política. No, pero, 15 o 20 años, el compañero de partido, Soria. Soria, sabes que finalmente tuvo que dimitir como ministro del gobierno de España, no por los papeles de Panamá,
por decir
de
la empresa, que no
por decir que no estaban y luego aparecer y luego resultar que sí estaban, es decir, por faltar
que
la verdad.
Las filtraciones son graves, pero claro, mentir es que la hemos normalizado, la mentira la hemos normalizado. Porque aquí miente todo el mundo, aquí miente desde el principio, el presidente del gobierno hasta el apuntador.
No pongamos al mismo nivel una cosa y otra, que estamos hablando de la Fiscalía General del Estado, el máximo órgano.
La semana que viene vamos a seguir hablando de este tema.
Miente y cuenta y va a ser procesado. Grábenlo.
Bueno, no es que mienta, Antonio. Ha sacado un documento privado entre la defensa de un imputado a la luz pública en un comunicado de prensa. Eso es lo grave, que lo ha puesto en una nota de prensa. Es muy grave, es gravísimo.
Por cierto,
para mí, que no soy jurista, yo cuando lo leí digo, no puedo creer que esto sea verdad.
No para ti, sino para los abogados de España.
Para los que hemos estado incursos en un procedimiento judicial y sabemos lo delicado que es las conversaciones entre abogados. Ahora,
es verdad que Pablo Iglesias tiene un restaurante nuevo, un bar nuevo que hay que ir a visitarlo a Madrid y tiene dolor.
Nos está invitado. Está invitado. También a Pablo Iglesias.
No me puede invitar. No voy a ir. Pero si se come bien. Y vas a escuchar música.
Vete con Santiago que te pagan la cañita.
No lo creo que se pueda comer bien. No pongas en duda. En este país se come bien en cualquier lado.
Vas a el bar de Pablo Iglesias.
Pero no, el restaurante de Pablo Iglesias seguro que yo ahí lo come bien.
Yo iría de Marcelino, al asturiano.
El periódico El Mundo hoy pone, que me lo acaban de mandar, así prepara la isla de Tenerife la venida de 6,5 millones de turistas. Noticia del Mundo.
6,5 millones de turistas son hasta pocos, ¿eh?
No, de la isla.
La isla, para Tenerife, exclusivamente para Tenerife.
Y así se prepara. No hemos tenido invierno y ya sufrimos restricciones. Digo por el mundo.
Cabemos más.
Mira, yo solo digo que eso de oficializar la mentira
No puede ser gratuito.
Viene a demostrar.
Los ciudadanos tenemos que empezar
hace falta una ley de medios para controlar todas estas
cosas. No, los medios no. Hace falta una ley de vergüenza pública de educación. Mentir es el sexto mandamiento y ahí no hay que mentir. Y menos cuando eres representante público. Mejor te callas que decir una mentira. Eso decía mi padre.
Hay que poner de moda ante los jóvenes que hacer las cosas bien y ser honrado merece la pena y se liga más.
Sí, tanto que sí. Y además es verdad que se liga más.
El refrán creo que dice que mejor callar que decir tonterías.
Yo prefiero no decir mentiras.
Yo no me callo.
Se me nota mucho. Santiago, Juan Carlos, Aarón, Antonio. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Buena semana para todo el mundo.
Y familia, ¿qué les digo? Que la semana que viene ellos vendrán, pero yo y José Reyes estamos aquí mañana a las 7:30 en punto. Vamos a intentar que sean 7:30 con las señales acústicas para intentar volver a hacer lo que hemos intentado hacer hoy. Tenerles entretenido, informado y sobre todo generar espíritu crítico y que ustedes formen su propia opinión. Se tengan feliz tarde.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.